Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas aquí en Gente Radio, en el puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. También nos pueden seguir por nuestra página de Facebook. Hoy es lunes 17 de octubre del año 2022 y empezamos el día celebrando el Premio Planeta, el más dotado a nivel económico del mundo, con 1 millón de euros, a la escritora española Luz Gabás. Premio Planeta 2022 por su novela Lejos de la Luisiana. Pero no es la única novela histórica que ha escrito esta querida compatriota. También ha escrito algunas novelas de éxito, entre las que cabe destacar Palmeras en la Nieve, con su versión cinematográfica de tanto éxito. También El Latido de la Tierra, Regreso a tu Piel y Como Fuego en el Hielo. Felicidades a Luz Gabás y bueno, como siempre, empezamos la semana y empezamos el día felicitando a quien celebran su santo. Y hoy son varias. Astrid y Mameltas, además de los Gilbertos, Ignacio, Ricardos y algún Florencio, alguna acepción de Florencio también celebra su onomástica en el día de hoy. Pero quizás lo más importante que celebramos hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que tan incrementada se viene viendo en los últimos tiempos. Hoy oía que han pasado a extrema pobreza más de 4 millones de niños en los últimos meses a causa de la guerra de Ucrania. Pues día importante para tomar conciencia de que la pobreza no solamente es la que sufrimos en España, que en Canarias los datos son terroríficos, ya se los contaremos un poquito más tarde. Pero a nivel internacional, a nivel mundial, la pobreza es un tema que ya debería de empezar a preocuparnos. Yo desde que tengo uso de razón me acuerdo de las campañitas del DOMU para las misiones y para los negritos que pasaban hambre, ¿no? En este país hace muchos años que no se pasa una hambre severa. Después de la posguerra, ya pues, el que pasa hambre casi es porque no sabe dónde recurrir, porque capacidad tenemos de darle de comer a todo el mundo. Pero en el mundo desde que, insisto, tengo uso de razón, 4, 5, 6 años con aquellas huchitas del don, la pobreza no solamente no ha disminuido, sino que en algunos casos se ha aumentado y sobre todo se ha cronificado en muchos países y en muchas regiones del mundo. Así que tomemos conciencia de este problema que nos ocupa, celebrando hoy el Día Internacional para la Erradicación Definitiva de la Pobreza. Y también es el Día Mundial contra el dolor que nos acompaña a todos a partir de una edad. Que no le duele la rodilla, le duele la cadera, que no le duele la cadera, le duele el cuello. Así que nada, también celebramos hoy el Día Mundial contra el dolor. Vamos a darle un repaso, como hacemos habitualmente, a lo que aconteció en la historia de la humanidad tal día como hoy, 17 de octubre. Y para eso paramos en primer lugar en el año 2011, año en el que se declaró en la Conferencia de Paz Internacional de San Sebastián, se hizo una declaración pidiéndole a la banda terrorista ETA que cesara su actividad armada. Año 2011 fue también uno de los pasos importantes hacia la entrega de armas, que todavía no se ha producido de manera definitiva, pero que bueno, que parece que es una realidad el cese de actividades armadas de la banda terrorista ETA. Tal día como hoy, en el 2011, se firmó esa declaración de observadores internacionales en el ámbito de la Conferencia de Paz de San Sebastián. Año 2004, Dani Pedrosa, que parece que... Dani Pedrosa, en el 2004, hace... ¿cuántos? 16 y 2, 18 años. Pues se convirtió en el campeón del mundo más joven de la categoría motociclística de 250. Y ya no, ni corre, ¿eh? Para que vean ustedes que el tiempo, tempus is fugit. Vámonos ahora al año 1991, año en que la banda terrorista ETA detonaba una bomba Lapa de las más famosas. ¿Por qué? Porque las dos víctimas fueron mediáticas a partir de ese momento. Se trataba de Irene Villa, que tenía entonces 14 años, y de su madre, que quedaron ambas dos mutiladas, y las imágenes que salieron en los telediarios fueron realmente dantescas y patéticas. Aquella pierna colgando de aquella mujer y aquella chica, pues también influyó en que se tomara conciencia de que ETA tenía que estar en sus últimos momentos. momento. De todas maneras, desde el año 91 hasta el 2011 pasaron pues la friolera de 20 años, desde un atentado hasta que se empezara a tomar conciencia de que la banda ETA estaba acabada. Vámonos ahora al año 1989. Se produce un terremoto en San Francisco de 7,1 con 300 muertos. Uno de los más importantes de la historia de San Francisco y el último así con víctimas mortales graves. Pero desde el año 1989 nos ha vuelto a producir algo importante en San Francisco y esa falla está ahí viva. Esperemos que cuando suceda, que sucederá, no se lo achaquen también al cambio climático. Que es serio lo del cambio climático, pero ya va bien de echarle la culpa de todo a ese fenómeno. Bueno, vamos para atrás. Año 1986, un día de felicidad para todos los españoles porque el Comité Olímpico Internacional designó finalmente a la ciudad de Barcelona como sede olímpica para el año 1990. Hemos vuelto a intentarlo en varias ocasiones, pero no nos han vuelto a agraciar con la lotería del COI. Así que, y seguiremos intentándolo, espero, porque hay algunas ciudades españolas que se merecen ya que sean premiadas con la organización de una Olimpiada que ahora parece que no es tal negocio. Antiguamente sí lo era, pero parece ser que ahora es deficitario. Vámonos un poquito más para atrás, al año 1979. María Teresa de Calcuta recibía el Premio Nobel de la Paz, quizá de los últimos premios de la paz significativos y realmente relevantes, o por lo menos bastante avalados por la trayectoria personal de la que recibía el premio. Vámonos ahora un año antes, al año 1978, donde en este país tocaron todas las campanas en las iglesias porque aparecieron en la vida, nacieron dos de las personalidades políticas más importantes de la actualidad, y el mismo día nacieron, en el año 1978, así que si sacamos las cuentas tienen 44 años. Se trata del señor Pablo Iglesias Turrión, ex dirigente de Podemos y ex vicepresidente del gobierno, figura clave para la transición, la doble transición o la segunda transición democrática de este país, un insigne político, politólogo y sociólogo. Y la menos importante, no, sino igual la hasta más importante, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué les parece que hayan coincidido estos dos personajes históricos de la política española en el día de su nacimiento? Pues hoy los dos, felicidades porque cumplen 44 añitos, así que celebren en paz el día de su cumpleaños. Año 1977, un año antes, se aprueba en España, por eso no se enteraron estos dos, ni Pablo Iglesias ni Isabel Díaz Ayuso. Un año antes de su nacimiento se aprobó en este país la ley de amnistía general, que ponía en la calle y perdonaba los delitos de todos los españoles que había provocado la dictadura, año 1977. Pero la ley de amnistía es en los dos sentidos: los que estaban en la cárcel por ideas políticas y los que habían cometido atrocidades durante la dictadura. Eso pone la ley. Lo que pasa es que ahora parece que la ley de amnistía era solamente para los que habían perdido la guerra civil. Los que la habían ganado no fueron amnistiados en el 77. Ya le pasó factura este tipo de interpretación de esta ley de amnistía del 77 al señor Baltasar Garzón, que quiso juzgar los hechos del franquismo y le costó la inhabilitación, aparte de lo de la Gürtel, ¿no?, que también sumaba. Pero bueno, a ver si en algún momento cerramos la página de la guerra civil española y de las rivalidades y los revanchismos, que no nos llevan a ningún lado. Olvidemos esa parte de la historia, resarciendo los daños que se causaron, si queda alguno por resarcir, que seguramente sí, y dejémonos ya de revanchismo y de ahora te toca a ti joderte lo que me jodí yo durante 40 años. No va a ningún lado eso y no va por supuesto a ningún buen puerto. Vámonos al año 1952, año en el que se funda una de las universidades más importantes de la actualidad de este país, la Universidad de Navarra, y saben ustedes quién lo hizo, ¿no? El Opus Dei. Año 1933, el insigne investigador y científico alemán Albert Einstein aprovechó un puesto que se ofrecía en la Universidad de Princeton para huir de la Alemania nazi. Si no hubiese salido de Alemania en el año 33, ¿dónde hubiese acabado don Albert Einstein? Pues bueno, pudimos disfrutar de su eminente cerebro, de su privilegiado cerebro, gracias a que fue listo, una vez más, no es solamente en la ciencia y la investigación, sino también en la previsión de lo que iba a pasar históricamente, y huyó de Alemania en el año 33, poco antes de que empezara el holocausto judío. Vámonos ahora al año 1919, año en el que se inaugura el metro de Madrid. Pensamos que ha estado toda la vida, ¿no? Pues ha cumplido 100 años hace muy poquito, hace 3 años cumplió 100 años la primera línea del metro de Madrid. Y finalmente paramos en el año 1907. Hoy hemos hecho solamente repaso al siglo XX, no hemos ido mucho más para atrás, pero habrá años para ir para atrás en la historia. Pues Guillermo Marconi, el inventor de la radio y del telégrafo, o del telégrafo, perdón, la radio fue otro. aunque él también tuvo mucho que ver, inauguró la primera línea telegráfica, año 1907. ¿Cómo hemos cambiado?, que decía una canción de Presuntos Implicados, creo que era. Hasta el año 1907 no había manera de comunicarse. Imagínense ustedes, en 113, 115 años, cómo ha cambiado el ser humano, cómo ha cambiado la comunicación entre nosotros. Es impensable lo que podía pasar o cómo se podían transmitir las noticias en el año 1900, pero prácticamente eran por correo y lo que había era lo que había. Barcos y algún avión despistado por ahí, pero no todavía líneas regulares. Hemos avanzado mucho, seamos conscientes que igual biológicamente, a nivel de ADN, a nivel de evolución de especies, no hemos sido capaces de aceptar los retos que la tecnología nos ha puesto. Y como seres vivos, como animales, no vamos tan deprisa en nuestra evolución como hemos ido en la materia de comunicación. Así que tomemos conciencia de ello. Vamos a hacer una pequeñita parada, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica para enfrentarnos al día de hoy. Como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas en general y de bajas en vertientes norte y este. Tendremos temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues mientras que esperamos al director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, don Tomás García Pero, que va a tener a bien acompañarnos ahora a partir de las 8, 8 y poco, para hablar con nosotros de qué está pasando en las carreteras de Tenerife, que ya sabemos, ¿no? De momento, colas en la TF5 siguen estando igual. Pero bueno, don Tomás será capaz de explicarnos algunas cosas. Yo creo que sí, que algunas nos explicará. Lo que no sé si nos convencerá de las soluciones que tienen previstas para aplicar a nuestras queridas carreteras tinerfeñas. Mientras que viene, vamos a darle un repasito a la actualidad, empezando como casi siempre hacemos en los últimos meses, por la situación de Ucrania, donde la ofensiva del ejército ucraniano sigue avanzando por la provincia de Jersón y los rusos siguen evacuando la población prorrusa de esta provincia. Todo indica que el ejército ucraniano va a seguir avanzando por tierra. Pero la respuesta bélica de Rusia siguen siendo los drones iraníes concentrados en objetivos energéticos para provocar el caos en la mayor cantidad posible del Estado ucraniano. No tiene capacidad bélica todavía Rusia como para reconquistar el suelo que ha sido conquistado o reconquistado por las tropas ucranianas y está centrando su ofensiva, ya digo, en destruir las instalaciones e infraestructuras energéticas, aunque de vez en cuando también se le escapa algún pepino por alguna zona residencial. De hecho, a estas horas de la mañana acabo de ver una nueva noticia de que se recrudecen los bombardeos en Kiev, en la capital. Hasta hace una horita, horita y media, estaban concentrados en dos ciudades, Nikolayev y Leópolis, aparte de Zaporilla, que ya estaba bastante triturada. E insisto que el objetivo de Putin es que los ucranianos pasen el mayor frío posible este invierno. Datos relevantes: la temperatura máxima que se alcanza en Kiev desde noviembre hasta febrero son 4 grados. La máxima, de ahí para abajo. Y sin electricidad, pues va a ser complicado que se puedan calentar. Pero bueno, esa es la estrategia del señor Putin, no tiene límites, ¿no? Mientras tanto, el ejército ucraniano contrarresta ese ataque aéreo, donde está ganando claramente los rusos, atacando el aeropuerto de Belgorod, en territorio ruso, un centro neurálgico del aprovisionamiento del ejército desplazado a Ucrania. Además de la ya concebida destrucción del puente, es decir, están intentando cortar los suministros a los soldados desplazados en territorio ucraniano. Pero bueno, quizás lo más importante que haya pasado durante este fin de semana ha sido la concentración de tropas rusas, en torno a 9.000 soldados, en el país vecino y afín de Bielorrusia, con el objetivo, según Lukashenko, de reforzar las fronteras. No creo yo que Ucrania vaya a invadir Bielorrusia, pero bueno, la amenaza a Ucrania también le va a llegar por el norte. Todo indica que Putin se está pensando qué hacer, que si darle un giro, una vuelta de tuerca más a la guerra, ¿no? La Unión Europea sigue aprobando ayudas, ¿no? Ahora ha sumado 500 millones de euros más con la sexta ayuda militar a Ucrania, llegando ya a 3.000 millones, muy lejos de la aportación de la ayuda estadounidense, pero bueno, es significativo que la Unión Europea ya haya mandado 3.000 millones de euros en armamento a Ucrania, Y sigue el tema. Quizá lo más importante que se pueda incorporar hoy en la reunión de los 27 de la Unión Europea sea que van a aprobar un plan de formación para 15.000 soldados ucranianos en materia de tecnología bélica. 15.000. Tela, ¿eh? Pues no pasa nada, porque en Rusia tienen 200,000+ preparados. Desde luego las masacres van a seguir siendo y esto tiene pinta de que va a acompañarnos durante bastante más tiempo del que desearíamos. Hoy comienzan unas maniobras ya programadas de la OTAN como una simulación de una respuesta aliada a cada día más probable ataque nuclear por parte de Rusia. No van a emplear armas reales, pero van a desplazar a 16.000 soldados y 60 aeronaves. A continuación de estas maniobras, ya digo, que estaban programadas, no son provocadas por la situación bélica, Rusia va a preparar también otras maniobras en contrapunto a la demostración bélica que van a hacer los países aliados de la OTAN, pero probablemente las maniobras de Rusia sí aparezcan armas. Crece el temor a que el señor Putin pueda darle, ya digo, una vueltita más de tuerca a esta situación bélica y que pueda utilizar armamento nuclear, no darle el botón de los misiles balísticos transoceánicos, pero sí alguna cabeza nuclear puede estallar en alguna parte del territorio ucraniano. Casi todas las papeletas están apuntando a que va a ser en la zona de Jersón. Pero bueno, confiemos en que así no sea, sino que sea de otra manera. Pero ya digo que cada día apunta más que esto puede ocurrir más pronto que tarde. Mientras tanto, China celebra su 20 Congreso del Partido Comunista, donde se encumbra y se prorroga por tercera vez el mandato de Xi Jinping. Este señor ya va a tener tanto tiempo el poder, casi como Mao Zedong, es el segundo dirigente de la historia de China en longevidad de su mandato. Promete modernizar su país, su economía, una economía que, a pesar de ser ya la segunda economía mundial en valor absoluto de su volumen de negocio, todavía está muy lejos de tener una población rica, ¿no? Porque el PIB per cápita en China no llega a $10,000, mientras que el PIB per cápita de los Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, está por encima de los 60.000, es decir, que un estadounidense tiene 6 veces más riqueza que un chino. Eso igual favorece que el crecimiento económico chino vaya exponencialmente. Lógicamente, los derechos laborales de los empleados chinos no tienen nada que ver con los empleados americanos, ¿no? Pero bueno, no sé qué país es más comunista y qué país deja atrás a más gente. Bueno, ahí se los dejo. 10 a 60, el PIB per cápita China-Estados Unidos. En el tema de modernizar, pues no sé si modernizará mucho o poco, pero lo que ha garantizado es que va a modernizar su ejército, porque la inversión en armamento y en tropas va a ser la más importante. Y quizás de todas las declaraciones que se hicieron ayer, la más relevante es que el señor Xi Jinping no renuncia a usar la fuerza para reunificar China invadiendo Taiwán. Lo pueden traducir de muchas maneras, pero no renuncia, no quiere decir que diga no lo voy a hacer. Lo que sí pone encima de la mesa al mundo occidental, al mundo de las democracias liberales, es que abran el ojo que no solamente está Putin, que también está él, que no se olviden que aunque él no está respaldando a Putin, que no lo hace porque no nombra ni a Ucrania ni a Europa en su discurso, ni habla de la guerra, no lo respalda, pero tampoco se deben olvidar de que esa amenaza siempre ha estado ahí, que China se le ponga a la nariz invadir Taiwán. Y si tenemos crisis ahora mismo con los microchips, imagínense si China toma el control de esta potencia a nivel de fabricación de microchips. Bueno, pues ahí queda lo que pasa en China, pero la Unión Europea también en su reunión de hoy, aparte de aprobar los 500 millones y los 15.000 soldados ucranianos a formación, también va a reconsiderar su posición establecida hace 3 años en el marco internacional geopolítico y va a revisar también sus relaciones comerciales con China después de las crisis que ya casi nos hemos olvidado de la inexistencia de mascarillas respiradores y similares que venían todos de China, la crisis de los microchips que sigue afectando a la fabricación de automóviles y bueno, pues después de 3 años van a reconsiderar la posición que ocupan los 27 con respecto a la gran potencia asiática. Hoy se inicia una visita de Estado de los jefes de Estado, de los reyes Felipe y Leticia, a Alemania para visualizar que Alemania y España están en un momento glorioso, un momento dulce de sus relaciones. Pero el contenido que va a llevar el jefe de Estado, don Felipe VI, el rey Felipe VI, poco o nada, entre 0 y -1. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez no va a permitir que el jefe de Estado, que hasta ahora había hecho funciones lógicamente dirigidas desde Moncloa, pero de contenido, ahora mismo se limita ya a pequeñas fotografías para ponerlas en el Instagram o en el Facebook de la Casa Real, pequeño comida, cena con entidades sin ánimo de lucro, visitas institucionales al jefe de Estado, al canciller, pero contenido realmente de empujar la economía de este país, potenciar las relaciones internacionales de este país, poco. Este va a figurar, me refiero al jefe de Estado. Ya el trabajo lo ha hecho el señor Sánchez. No va a permitir que Felipe VI tenga más protagonismo que él mismo. Mientras tanto, el señor Sánchez también nos tiene que pasar un examen, bueno, dos exámenes. El primero es, vamos a ver qué funciones hace Magdalena Valerio, exministra del PSOE, que ha sido nombrada o va a ser nombrada presidenta del Consejo de Estado en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega. Tendremos que pasar el examen a ver si de una vez sirve para algo este Consejo de Estado. Pero el examen más importante que tiene que pasar el señor Sánchez, este sí le importa. El de Valeria, el de la ministra Valerio, poco. Pero el de los presupuestos generales del Estado en Bruselas, sí le importa. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el filtro, tiene que convalidar los presupuestos que ya ha presentado y que ha aprobado el gobierno de coalición y que va a ser sujeto a debate en el Congreso. Y además está pendiente de alguna introducción de novedades por parte de los socios de la coalición o los socios de gobierno. Bruselas tiene que autorizar este documento, ya que en él están incorporados cómo se van a gastar fondos europeos de calado, de importancia, de miles y miles de millones de euros. Así que veremos a ver si no nos enmiendan la plana, esperemos que no, pero Sánchez sí está preocupado por esto. Esto sí le preocupa, lo de las perritas y Europa sí le preocupa. Garamendi y Garzón se enzarzan en una estúpida discusión, puesto que Garamendi, como representante de la patronal, ve con malos ojos el hecho de que se establezcan unos convenios donde el salario de los trabajadores esté vinculado directamente al IPC, como ha sido así en los últimos tiempos con las pensiones. Eso resta competitividad a la economía europea, a la economía española, está clara, sobre todo con referente a otros patrones europeos, pero el señor Garzón, siempre hábil en sus declaraciones y siempre mirando por el más débil, pues reconoce que los empresarios en España solo se preocupan por los beneficios y que para proteger a la familia vulnerable hay que garantizar que los salarios se incrementen con el IPC. Podríamos hacer muchos comentarios, pero siempre digo lo mismo, la mejor garantía para los vulnerables es ofrecerles trabajos dignos y bien remunerados, por supuesto que sí, pero fundamentalmente estables. Y eso se hace con un quid pro quo entre empresarios y trabajadores y no considerando que los empresarios son los delincuentes y los trabajadores los sufridores. Hay que buscar un punto intermedio porque todos se necesitan a todos. Así que Garamendi y Garzón sigan ahí enzarzados en sus discusiones, que no nos llevan a ningún lado más que salgan ustedes en los telediarios. Además, buenos sueldos tienen los dos. Semana clave en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que nos siguen siguiendo engañados, pero la clave está siempre en manos del equipo de gobierno y su pacto con ERC y Podemos. Hay exigencias que no se las pasan por alto y el Partido Popular pues no va a permitir, o por lo menos así lo está intentando, que ningún juez esclavo de ERC o esclavo de Podemos aparezca en el Consejo General del Poder Judicial. Esa es la clave de la negociación, los demás son tonterías por parte del PP. Eso del modelo de elección y tal, han tenido 4 años de mayoría absoluta y no lo han cambiado. Así que no les engañen mucho, porque la clave está en los nombres de las personas que formarían parte de esta renovación del Consejo General. Vamos deprisa, que ya tenemos aquí nuestro invitado y no lo quiero hacer esperar. Melenchón, en Francia, pues ¿qué hace? Pues hace lo mismo que haría aquí si la izquierda no estuviera gobernando. Recuerden ustedes que Macron gobierna en Francia, aquí en España gobierna Sánchez. Pues ¿qué ha pasado en Francia? Pues que este fin de semana manifestaciones bárbaras. ¿Por qué? ¿Por cosas diferentes a las que pasan en España? No, por exactamente las mismas. El precio del alimento por las nubes, el precio de la energía por las nubes, aún más si cabe que en España, la gente con la inflación por encima del 8,9, que es el que tenemos en España, pero en Francia un pelín más, pero en línea general es lo mismo. Pero allí sí hay manifestaciones, allí la gente sí sale a la calle y la policía tiene que emplearse a fondo. Les digo la verdad, si hubiese aquí un gobierno del Partido Popular, estaríamos exactamente igual que en Francia, exactamente igual, porque la izquierda moviliza las masas en la calle. La derecha no sé lo que hace, pero de luego la manera de protestar en España es muy curiosa. ¿Por qué? Porque este fin de semana se han puesto mercados del agricultor en distintas ciudades importantes del país para agilizar el tema este del kilómetro cero, del producto de consumo cercano, con venta directa de agricultores a consumidores. Sorprendentemente yo me he enterado de que las naranjas a precio de origen están a 20 céntimos. Yo las pago a 2 euros en mercado, no sé ustedes a cuánto lo pagarán. Pero ¿tanto vale un barco? de 20 céntimos a 2 euros. Bueno, pues es la manera de protestar de los campesinos españoles, ¿no? Mientras que el PP gobierna aquí, ya veríamos lo que pasaría. Pero bueno, la subida de precios en Francia es la misma que el mismo orden que en España. Pasa que en Francia hoy y mañana se desplegan, aparte de lo que Melenchón organizó este fin de semana, pues los sindicatos van a liarla también. ¿Por qué? Porque Melenchón se centró en el cambio climático y en la inflación. Pero ahora los sindicatos quieren subidas salariales, es decir, para renovar la inflación y hacer una inflación expiratoria o espiral de inflación. Insisto, yo no critico que la gente salga a la calle a protestar, al revés, a los animo. Pero ¿por qué en este país, cada vez que gobierna el socialismo, la gente se come todo de una manera bárbara y cuando gobierna el Partido Popular es justo lo contrario? Es decir, no lo llego a entender muy bien. Pero bueno, debe ser la habilidad a la hora de movilizar o que los votantes de izquierda les gusta más la calle y el enfrentarse a la policía. Bueno, no me extiendo más. Aquí la inflación está en el 8,9, lo esperábamos el viernes, pero al final el dato fue este. En Canarias un poquito menos, el 8,2, pero sigue siendo la misma fuente. La alimentación básica, insisto, la básica, porque ¿han visto ustedes que haya subido el whisky? ¿El tabaco? ¿El jamón serrano de pata negra? ¿Los vehículos de alta gama? ¿Los yates? ¿Verdad que no ha subido? Pero sin embargo, ¿vive usted el pan, el aceite, la leche, los huevos? Esto es raro, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que la gasolina y el combustible, si afecta, le afecta a todo el mundo, ¿no? O solamente a las vacas. Bueno, no lo sé, la verdad es que me pongo un poquito triste cuando pasan estas cosas. Pero bueno, ahí vamos. Hay dos encuestas que quiero comentar, son muy parecidas, Sigma 2 y Inés Report. Sigma 2 para 3 Media, Inés Report para La Razón. Y siguen consolidando la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales. Les voy diciendo, Sigma 2 en Inés Report. PP 31-34, casi lo mismo. PSOE 26-24, Vox 14-13, Unidas Podemos 11-10. En definitivas cuentas, la tendencia es la que es y parece ser que va a haber cambio de gobierno en las próximas elecciones generales. Quizá lo más interesante es que tanto los partidos como los líderes no superan el 4. Eso en mi pueblo es suspendido y cuando suspende uno o repite o se cambia. El jugador de fútbol cambia normalmente. Pero bueno, aquí seguimos manteniendo una y otra vez a nuestra clase política, a nuestros partidos políticos y a los que aparecen nuevos los echamos fuera para que no molesten, ¿no? Y le ponemos el listón alto. A los convencionales, a los tradicionales, pues ya saben ustedes. Los mantenemos ahí sin edie y volvemos además al bipartidismo. Y quizás lo que creo que es en el de Sigma 2 hay una pregunta que es curiosa, que cómo consideran los españoles la situación económica. Pues bueno, que sepan ustedes que en España hay un 10% de gente que están contenta con la situación económica. Deben ser los que llevan las naranjas desde Valencia hasta el supermercado, que ganan 1,80. Debe ser que hay un 10% vendiendo naranjas, trasladando naranjas. Pero el 30% están más o menos contento, pero el 60% está muy preocupado. Yo participo de ese 60%, que estoy muy preocupado. No sé ustedes, pero que el 30% vean que la situación es regular es que o bien no sé dónde viven, o bien esperan que esto vaya a peor, con lo cual, virgencita, déjenme como estáis. Bueno, todos los indicadores indican, nunca mejor dicho, o prevén que durante el año 2023 se produzca una recesión, aunque una recesión corta y suave. ¿Se acuerdan aquello de la recuperación económica tras el COVID, que iba a ser la W, la L, la P, aquellas letras que decían que la curva, ¿eh? Bueno, pues ahora nos van diciendo ya que la recesión va a ser corta y suave. De momento Sánchez ya baraja y en círculos cortos, en prensa afín, aparece que ya tiene previsto prorrogar todas las medidas estas que nos comentó el otro día y que nos lleva sacando a cuenta gotas durante el año 2023. Ya les decía yo el viernes que tiene 15.000 millones más guardados en el PGE para ir dosificándolo de 3.000 en 3.000 según vayan acercándose las elecciones. Lo que no tiene que esconder ni que dosificar son sus nuevos asesores, que ya para este 2023 le hacen falta 50 más. Debe ser que se le van acabando ya la capacidad de contratar amigos y hacen falta 3 milloncejos de euros, que es poca cosa, ¿no? El chocolate del loro ya me cansa, el loro diabético. Pero bueno, nos ha colado otros 50 más de los 300 que ya tiene directamente vinculado a la jefatura de Estado. 350, tío, tiene que verlo uno al día. Un asesor habrá que hablar con él, digo yo, ¿no? O solamente hace papeles, o el tipo tiene una lectura tipo Superman. Es que no lo entiendo, ¿no? Tener 350 asesores. Yo cuando me intento informar de gente, yo hablo con mucha gente, pero como mucho, con 10, 12, 15, 350 asesores con los sueldos que tiene, habrá que sacarle rendimiento a esta gente, ¿no? Bueno, 3 millones de euros más, 50 personas más. Gran Bretaña sí que lo tiene complicado porque se prorroga la crisis y la inestabilidad del Partido Conservador. Liz Truss no es capaz de meter a camino a su país, ni siquiera a su partido. Y el nuevo ministro de Finanzas, el señor Jeremy Hunt, parece que tiene visos de solucionar o por lo menos de rectificar el desastre fiscal que había organizado esta señora con su anterior ministro. Pero es una persona que se enfrentó a Boris Johnson en unas primarias que perdió y también con Liz Truss. Y ahora parece ser que los conservadores se fijan en él para ver si le da la vuelta a la situación política. En Gran Bretaña las tienen negras los conservadores, no lo han hecho bien. Y en los últimos 10 años en España, 18.000 sanitarios y médicos se han ido de nuestro país, financiados por nosotros, formados con dinero público. La mayoría, aunque los padres de los que estudian medicina y enfermería pagan una parte, el Estado paga la inmensa mayoría de ese coste. Pero bueno, permitimos exportar gratuitamente montón de personal, 18.000 en los últimos 10 años. Pero esto quizá no sea lo más complicado. Lo más complicado es que también, a fecha de hoy, se prevé que hagan falta 200.000 ingenieros para las empresas españolas para los próximos 10 años. Y ya a fecha de hoy, una de cada cuatro empresas reconoce que no son capaces de cubrir sus puestos demandados en esta categoría profesional porque no hay personal formado para atenderla y que tienen que recurrir a gente de fuera. Hombre, yo, sudamericanos, hay unos pocos de ingenieros aquí trabajando ya. Ya se los digo, no sé si empezarán a abrir ucranianos, letones o rumanos. Pero las empresas advierten, en los próximos 10 años necesitamos 200.000 ingenieros. ¿Cuántos van a preparar las universidades españolas? Que ya a fecha de hoy tenemos carencia y tenemos que recurrir a personal exterior. O también van a emigrar los ingenieros españoles porque los becarios prefieren irse a Irlanda a trabajar por el doble de dinero, que algún caso conozco. Y por eso no pueden encontrar ingenieros en España, porque también se nos van a Europa, a Alemania, a Irlanda. Yo conozco dos casos, uno Alemania y otro Irlanda. Y después, finalmente, ¿qué país estamos formando? Porque el otro día hablábamos de que el 48% de los estudiantes españoles obtienen un título universitario. ¿Qué formamos? ¿Veterinarios si no tenemos vacas? ¿Licenciados en asuntos sociales cuando los presupuestos de asuntos sociales son los mayores y no damos abasto y todavía siguen estando parados? ¿Licenciados en derecho para amontonarlos en la escuela del paro y ponerlos a trabajar de camarero? Es que no sé qué formamos, pero el 48% estarán los médicos y los ingenieros también, ¿no? A ver, cuando nos enteramos que la educación en este país está muy bien, eso de que cada uno estudie lo que quiera. Está muy bien, muy bien, muy bien. Es una utopía, ¿no? Sobre todo cuando lo paga el que estudia. Si lo pagamos todo, tendremos que preocuparnos por el futuro de todos, ¿no? Y si no nos hacen falta psicólogos, no formamos psicólogos. Y si no nos hacen falta veterinarios, no formamos veterinarios. Estoy hablando de profesiones por hablar, no porque yo opine que no hagan falta. Pero que tendremos que definir como sociedad dónde necesitamos formación para nuestros jóvenes, ¿no? Para un empleo digno, bien cualificado, bien remunerado. O nos vamos a dedicar a fabricar universitarios para hacer parados, frustrados y engrosar las mayores y mejores cualificadas o más cualificadas listas de paro de Europa. No lo sé, esto sería motivo de reflexión. Bueno, no lo sé. Sé cuál es mi opinión, no sé cuál es la suya. Pero yo creo que es un motivo para reflexionar y para que una vez que nos sentemos a definir hacia dónde queremos llevar la educación de este país o de las nuevas generaciones, hagamos las cosas un poquito mejor que hasta ahora lo hemos hecho. Paramos aquí, un poquito de publicidad y ya empezamos a hablar con mi querido amigo don Tomás García Pérez, que ya creo que lo tenemos aquí sentado. Como ya le había avisado, buenos días, don Tomás García Pérez, director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes de Gente Radio en este lunes. Arrancamos la semana, ¿no?
La semana pasada te intentaba localizar, pero estabas muy liado. Es que las carreteras de Tenerife tienen mucho trabajo. Para que nos explicaras cómo se ha pensado, cómo se ha establecido el nuevo enlace de la Vela, que ha tenido unas modificaciones en los últimos tiempos, dos que yo conozca, que yo haya experimentado ya circulando por allí. Pero hay, pues, como todo en la vida del Señor, cada vez que se modifica algo, la gente opina en bien y en mal.
Sí, bueno, nos encontramos que desde que cambias un poco la costumbre de las personas y aparecen cosas nuevas, pues siempre tenemos alguna crítica y es normal. Las críticas en la gran mayoría de los casos, siempre que sean constructivas, te ayudan a mejorar y a buscar mejores soluciones. Y lo que hemos hecho en el enlace de la Vera, en el enlace número 36 de la TF5, es actuar en sus márgenes, sobre todo intentando no solucionar el problema genérico de toda la cola que se produce en ese punto, sino intentar aliviar tanto las salidas como las entradas en los puntos más conflictivos, ¿no? De ahí el nombre que tienen estos carriles que hemos construido, que se llaman carriles de alivio, y sí, que buscan, como su palabra bien dice, aliviar el tráfico, ¿no?
Bueno, está el de la entrada hacia el puerto, viniendo de Santa Cruz hacia Ico, que ese sí está, parece que está funcionando. Pasa que es que hay un cuello de botella, que es que en la salida de la autopista solamente tiene un carril. Después se bifurcan dos. Pero bueno, alivia algo. No mucho, pero lo alivia.
Sí, exactamente. Tenemos el primero de ellos, que es el que construimos hace unos meses, que es sobre todo para los usuarios que se dirigen al puerto de la Cruz. Ya hemos podido detectar que se ha quedado un poco corto.
Corto en longitud. Había que arrancarlo un poquito antes.
Sí, hemos detectado que se ha quedado corto. Posiblemente en las próximas fechas lo ampliemos aproximadamente unos 100 metros más para generar bastante más alivio del que ahora mismo se produce. Y luego tenemos el que se ubica en la zona de los centros comerciales, en la zona del Alcampo La Villa y el centro comercial El Trompo, ¿no? Ahí lo que hemos hecho es un carril directo que no pasa por la Glorieta para todos aquellos usuarios que se dirijan en sentido La Orotava, que es el primer municipio que se encuentra más cerca, o Santa Cruz. Entonces, de esa manera también evitamos el se da el paso de incorporación a la Glorieta del enlace 36, ¿no? Sí es verdad que en estos primeros días, debido a que la gente lo desconoce, se ha formado algún pequeño atorrollo en ese punto, pero ya yo estuve el sábado por la tarde-noche por allí, incluso por curiosidad, para ver cómo estaba funcionando en la salida de la zona comercial, y la verdad que había muchos usuarios que
ya sabían
que se había abierto y se notaba un poquito más ágil en la zona del enlace.
Pasa que es que hay un tema que yo lo comentaba también cuando escuchaba críticas sobre la modificación del enlace 36, ¿no? El Cabildo de Tenerife puede afectar ciertas carreteras. El tráfico del centro comercial no lo puede modificar, ni del polígono San Jerónimo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Hombre, por supuesto. Nosotros siempre hemos pensado desde el punto de vista técnico que quizás habría que retomar o darle alguna vuelta a la señalización del tráfico dentro del polígono San Jerónimo. Eso es una actuación que le compete sobre todo al término municipal, al municipio de la Orotava, en la que nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se nos pida, ¿no? Pero sí es importante también que los oyentes lo sepan, que nosotros única y exclusivamente podemos afectar en primera instancia al tráfico de nuestras carreteras, ¿no? De las carreteras insulares.
¿Había algún espabilado, algún ingeniero de camino que hay? Sabes que cuando hay una obra, todo el mundo nos convertimos en ingeniero de camino, igual que nos convertimos en vulcanólogo cuando explota un volcán, o nos convertimos en epidemiólogo cuando hay un COVID.
Y en seleccionador nacional.
También, eso sea otro, cada uno, ¿no? En un seleccionador nacional. Pero bueno, hay una de las cosas que he oído que a mí sí me parece interesante, porque además tiene algo de razón, ¿no? Porque yo no sé si tú fuiste conocedor del proyecto original del centro comercial La Villa 2 con el centro comercial del Trompo y la calle que se comieron en medio del Leroy Merlin, por donde está ahora mismo, bueno, pues un aparcamiento y el outlet bueno, todo eso era una calle, no era un aparcamiento, ¿no? Entonces, pues algunos con buen criterio decía, oye, ¿y por qué no han hecho esto un poquito más para adelante? Porque fíjate tú que las tres carriles esos que están paralelos al centro comercial y a la autopista están siempre vacíos. Digo, si tú supieras que ahí eras conocedor de esa calle, ¿no?
Sí, había una calle por ahí en medio de los dos centros comerciales que hacía funcionar a la zona del centro comercial el
Trompo, de otra manera,
como si fuera una gran glorieta, ¿no? Eso hubiese aliviado muchísimo el
¿No se puede hacer esa entrada que estaba prevista por ahí a la autopista, o es totalmente imposible?
Ahora mismo, tengan en cuenta que el centro comercial La Villa, o la zona de San Jerónimo y demás, pues fueron construidas, si no me equivoco, allá por los inicios del año 2000, ¿no? Aproximadamente. Y que la normativa ha ido variando a lo largo de los años. Nos encontramos que en la zona donde históricamente se ha dicho que sería la salida más lógica, pues es un carril de trenzado que se utiliza para acelerar y desacelerar en la zona de la TF5, y ahora mismo la normativa lo prohíbe expresamente, ¿no? No se pueden hacer conexiones directas a esos carriles. Habría que hacer otro carril de aceleración que se enganchara en el carril de trenzado, y entonces al final me estaríamos multiplicando por tres los enlaces. Yo sigo pensando que lo bueno sería intentar reordenar el tráfico dentro del polígono tanto en la zona comercial como en la zona industrial.
Que entraran por un lado y salieran por el otro y no se mezclaran las entradas y las salidas, que es el grandísimo problema.
Exactamente.
Que la gente no se da cuenta, pero si piénsenlo, en un mismo tramo de carretera hay gente que va al centro comercial y gente que sale del centro comercial.
Ahí tenemos ese problema grave, que es que los que entran se cruzan con los que salen y entonces...
Se multiplica por dos.
Al ser mucha la afluencia de vehículos, no solo que se dirigen a la zona comercial, sino a incorporarse a la autopista procedente de Los Realejos, pues siempre los que intentan salir están atascados. Lo lógico sería que esos tráficos no se cruzaran y que la entrada al centro comercial, a los centros comerciales y al polígono industrial, pues se realizara en primera instancia por la calle donde está ubicado Leroy Merlin.
Bueno, todo se andará, a ver si las reuniones entre la dirección de carreteras del Cabildo y el Ayuntamiento de Orotava pues se sientan y solucionan eso antes de que lleguen las Navidades, porque se avecinan unas Navidades importantemente comerciales. Pues todo el mundo está deseando que lleguen las Navidades, aunque la inflación no sé si va a permitir gastar dinero. Yo estoy sorprendido porque la gente sigue gastando dinero como un tubo, a pesar de todo, ¿no?
Sí, a mí me sorprendía el mismo sábado que ya vi un movimiento
tremendo lo que había ayer, ¿eh?
Tremendo en el centro comercial,
precisamente con compras en Navidad, porque yo llevé a un hijo mío al cine y aquello estaba empetadísimo de gente, pero empetadísimo, como si fuera diciembre. Pero bueno, yo creo que la gente está comprando, por si sí sube aún más todo, ¿no? Vamos a hablar de la TF5 sin duda, pero antes yo quería hacerte una preguntita. ¿Vais a echar una mano al amigo Antonio Hernández, el alcalde de La Guancha, a arreglar su carreterita?
Hombre, por supuesto, desde el primer día que se produjo este desprendimiento en la zona de La Guancha, pues yo personalmente pues me puse en contacto con el alcalde, entendiendo que el personal del que cuenta el área de carreteras y la dirección en la que yo me encuentro, pues tiene una sobrada capacitación y muchísima experiencia en este tipo de actuaciones, y en primera instancia fuimos nosotros los que nos pusimos en contacto con Antonio, le facilitamos datos de todas aquellas empresas especialistas en trabajos verticales, todos aquellos estudios de ingeniería, también especialistas en hacer este tipo de informes con sobre todo con urgencia y con mucha diligencia, porque es muy importante que los oyentes sepan que este tipo de trabajos son muy complicados, ¿no? Entonces, hablaba en las pasadas fechas también con el alcalde y me decía que ya tienen empresa, que han utilizado una de los estudios de ingeniería que les recomendamos desde el área de carreteras, e incluso para él me agradecía personalmente que los técnicos del área de conservación pues se hubiesen puesto en contacto con él en las primeras horas después del desprendimiento, ¿no? Entonces, la mano tendida, es un municipio de la isla de Tenerife y no podemos dejarlo de lado, ¿no?
A mí, cuando hablas de trabajo en altura, me acuerdo, o trabajos verticales, me acuerdo del corte de carretera al principio de la pandemia, la TF5, un poquito por la zona, un poquito antes, ¿no? Por la altura de San Juan de la Rambla y tal. ¿Eso se ha arreglado definitivamente o está todavía en veremos?
No debemos tampoco olvidar que aquello es una ladera muy escarpada y es muy, muy difícil de solucionar. Tendríamos que mirar la ladera hasta la zona de Ico del Alto, ¿no?
¿Hay que pasar por miedo por esa carretera?
Bueno, nosotros intentamos minimizar los riesgos, pero no debemos olvidar, como bien decía antes, que estamos en una ladera y aquello es una zona muy delicada. En las pasadas fechas tuvimos un desprendimiento que afectó a un vehículo que, por suerte, no tuvimos que lamentar ninguna desgracia personal. Indicarle a los oyentes que fue esa piedra provenía de una zona en la que el Cabildo Insular de Tenerife no había actuado con anterioridad, como bien tú decías, en el desprendimiento de la TF5. Y bueno, lo que hemos vuelto a hacer, revisar un poco la ladera, han estado los especialistas en trabajos verticales o trabajos en altura, y si fuera necesario, pues volveríamos a realizar otro tipo de actuación de grandísima envergadura. Recordarles también a los oyentes que, aun estando esa ladera pegada a nuestra carretera insular, corresponde en primera instancia a los propios propietarios de esos suelos el intentar mantenerlos y observar cualquier tipo de situación de riesgo que se pudiera producir para que se lo notificaran a los ayuntamientos en el caso de que no pudieran actuar, sobre todo para evitar este tipo de accidentes o incidencias que se produjeron en las pasadas fechas. Y en el caso de que el ayuntamiento correspondiente pues no tuviera medios o capacidad, pues ahí estaría el área de carreteras o el Cabildo Insular de Tenerife en aras y en disposición de poder ayudar y solventar ese problema que supone un riesgo para todos los usuarios.
El incidente de La Guancha a mí me ha hecho retomar un poco la situación de las carreteras en Tenerife con respecto a las competencias, ¿no? Hemos hablado siempre, o por lo menos tú y yo hemos comentado, la necesidad o la urgente necesidad, no me sale la palabra, de estudiar el ámbito de actuación del Cabildo en carreteras de ámbito urbano. Hablamos de las carreteras que pasan por los pueblos, que todo el mundo como usuario considera que eso es del ayuntamiento, porque hay comercios, hay viviendas, hay farmacias, hay gasolineras, pero está en ámbito urbano. Pero resulta que cuando llega la hora de la verdad, eso es de ámbito insular, es de competencia del Cabildo. Hablamos, pues la última vez que hablamos, de la carretera que atraviesa la Orotava, desde la gasolinera del Ramal hasta el cuartel de la Guardia Civil. Eso es del Cabildo. Seguido, para adelante, ¿no?
Sí, llega hasta Granadilla.
Llega por eso, que, pero bueno, que esa zona que es como más urbana, ¿no? Siempre hemos hablado de esa competencia, que es del Cabildo y debería ser municipal. Entonces estabais trabajando para entregarla. Pero es que ahí la cosa es inversa. Ayuntamientos que han tenido que transformar caminos agrícolas, en el caso de La Guancha es el caso, en una carretera porque le han echado asfalto, no porque haya tenido un trazado de carretera, sino porque han ido mejorándole el firme, y resulta que se han convertido en carreteras de bastante tránsito. ¿Hay alguna posibilidad de que entre el Cabildo y los ayuntamientos se llegue a hacer un inventario y que se ponga cada uno al frente de las carreteras que realmente tienen que estar?
Bueno, para que los oyentes...
En una dirección y en otra, es decir, que el Cabildo le ceda a los ayuntamientos las urbanas y que los ayuntamientos le cedan al Cabildo las interpoblacionales.
Sí, habría que poner encima de la mesa muchas cuestiones. Tú bien decías antes que, por ejemplo, son esas vías municipales que debido a la cantidad de tráfico que tenemos por las carreteras insulares, pues adquieren un protagonismo desmesurado porque empiezan a aparecer un montón de vehículos, los ayuntamientos las asfaltan, se convierten en atajos y al final no dejan de convertirse en una especie de pseudo carretera. Sobre todo para la definición de carretera insular, para que pudieran esas vías locales poder ser consideradas como carreteras insulares, tendrían que cumplir con unas condiciones geométricas de trazado
que no cumple casi ninguna,
y después con otra singularidad, que es que por lo menos atravesaran dos municipios, sobre todo para que tuvieran ese carácter de insularidad, ¿no? De que sirva de eje troncal de comunicación entre dos espacios. Esa es realmente yo creo que es la mayor problemática, junto con las condiciones geométricas, lo más difícil de salvar, ¿no? Aún así, estamos abiertos a cualquier propuesta por parte de los municipios, y también en muchas ocasiones el Cabildo pues propone la construcción de nuevas carreteras insulares, ¿no? En el pasado pleno del mes de septiembre, pues desde el área de carreteras hacíamos la propuesta, que afecta al municipio del Puerto de la Cruz y al de Los Realejos, de la puesta en funcionamiento de una vez por todas del enlace número 38 de La Higuerita, generando una vía rápida de unión entre el polígono La Gañanía y ese enlace, y luego ir hacia la zona del Puerto de la Cruz, generando sobre todo unas vías de conexión rápidas.
Y no ¿Sería la prolongación de la del Martín para arriba?
Sería de características similares, con dos carriles por sentido, con limitación total de accesos para evitar que se colmatara y pasara eso que tú bien decías, como que se convierten en calle. Sería con la misma conformación geométrica, pero ubicada más hacia la zona de Santa Cruz, ¿no?
Si un poquito más hacia Santa Cruz. Claro, que no estaría en la misma vertical.
No.
Pero tendría un uso parecido, es decir, con esta rápida, una conexión rápida desde La Gañanía hasta la autopista.
Con la diferencia de la del Maritín, que esta engancharía directamente con un enlace de la autopista, lo que sí le daría muchísima más fluidez.
El enlace de La Higuerita, que ahora mismo está vacío.
Está vacío.
Para la finca Zamora y poco más, para la Cruz Santa.
Y poco más. Se ha convertido en el atajo.
Y el peatonal.
Se ha convertido en el atajo para poder entrar, sobre todo a Los Realejos, cuando tenemos la entrada de Los Barros o la de la Montaña.
Y yo la uso, yo ese enlace lo uso para dar la vuelta, para entrar en el centro comercial, la zona comercial de San Jerónimo, cuando el enlace 36 está bloqueado. Digo, sigo para adelante, le doy vuelta y entro más fácil.
Por eso mismo.
Pues bien. Y bueno, pues nada, sabemos que estas cosas estáis trabajando en ellas. No sé si acabaremos pronto o acabaremos tarde, ya va quedando poco mandato, pero las tenéis encima de la mesa. Lo que tenéis encima de la mesa, cuando llegaste y os vayáis con ello encima de la mesa, es la TF5, ¿no?
Sí, bueno, seguimos trabajando en total coordinación con el Gobierno de Canarias. En las próximas fechas saldrá información pública el proyecto del tercer carril desde Santa Cruz hasta prácticamente Los Realejos.
¿Está el proyecto acabado?
Está el proyecto, el estudio de trazado está terminado. Es una cosa que nos congratulamos porque el llegar a...
¿Y se cargan muchas casas?
Bueno, habrá alguna vivienda afectada, casi con toda seguridad, porque se modificarán incluso los enlaces, y ahí, como todos conocemos, hay zonas donde se producen muchos estrechamientos, en la zona de Los Naranjeros, en Tacoronte, pues por ahí puede haberse alguna edificación afectada. pero en líneas generales es la ocupación normal de un carril más en cada uno de esos márgenes y la modificación de algunos enlaces, como por ejemplo pudiera ser el de la Quinta en Santa Úrsula, que te puede afectar a ti, Diego, como sabemos que
vives por ahí. Y a mucha gente.
Vale, y a mucha gente, ¿no?
Y por fin van a poner arcenes para aliviar el caso de un accidente, porque una de las cosas graves que pasan en la TF5 es que como se le pincha al tipo una rueda en un cierto tramo, te bloquea un carril, porque no hay sitio donde apartar un coche.
Hombre, por supuesto, todos estos proyectos de nueva generación pues se tendrán que adecuar a la normativa en vigor y como no puede ser de otra manera, pues tendrán que disponer de los correspondientes arcenes y no caer en errores del pasado, ¿no? Como tú bien dices, hay zonas en la TF5, sobre todo en la zona de Santa Úrsula, en el famoso puente, que ahí se avería un coche, se produce un accidente y el colapso es total, ¿no?
Total, total. No hace falta ni que haya accidente, con que haya una avería y se te quede el coche mal aparcado y no lo puedas mover, ya la tienes fastidiada. Un tema que a mí me produce muchísimo interés es el inicio de las obras del OVNI de Parancheta, de las pasarelas peatonales, que el otro día un compañero de tu profesión me decía que una de las causas de que se empiecen las colas en el Parancheta son los peatonales, los pasos peatonales de ese carril que llega de la TF5 hacia la laguna y se paran ahí y empieza a retener la autopista. ¿Cuándo empieza esa obra a verse?
Esa obra ya se está viendo.
He visto el cartel.
Hay que puntualizar. Tenemos al lado, hay que tener una coordinación empresarial entre dos actuaciones de gran envergadura que se están realizando por parte del Cabildo Insular en ese espacio, ¿no? Entonces, comenzábamos con la primera, que era el soterramiento de la TF24.
Eso sí está atacado.
Entonces, si, esperemos si la cosa se sigue dando tan bien como ahora, que a finales de noviembre, principios de diciembre, pues podamos tener esa...
¿Tan pronto?
Sí. Lo que pasa es que los trabajos no se ven porque se está trabajando
son subterráneos.
Esperemos.
Pero eso aliviaría toda la parte de los baldíos, ¿no? Toda la parte de Geneto.
Eso aliviaría sobre todo esa cola que nos encontramos que baja de La Esperanza, esa cola desaparecerá con la apertura de este nuevo enlace, ¿no?
Porque entran directamente hacia Santa Cruz.
Entrarían directamente hacia Santa Cruz y no entorpecerían el tráfico de la rotonda del Padre Ancheta. Y con respecto al OVNI, como tú bien decías antes, se han estado trabajando en estos últimos meses en toda la reposición de todos los servicios y preparando todo ese espacio para poder ubicar las pilas donde se va a apoyar la pasarela peatonal, ¿no? En las pasadas fechas se montaron unos atascos impresionantes en la zona de la Glorieta porque estábamos trabajando ya con esas cimentaciones especiales. Llevan unas cimentaciones especiales que se utilizan unos micropilotes, son unas especies de taladros para poder colocar encima la cimentación de la pasarela, para lo que es necesario inyectarles hormigón muy licuado. Eso hacía que tuviéramos que colocar unas tuberías en la zona de la Glorieta y el tráfico, y poner unos salvatuberías para que el tráfico pudiera pasar por encima, pero eso producía que todo el mundo se parara y mirara y no sé qué, y entonces
la gente es muy curiosa.
Y tuvimos un colapso en la rotonda del Parancheta. El día 12 de octubre aprovechábamos también que era festivo para cortar uno de los carriles y trabajar en uno de los márgenes. Entonces ya estamos trabajando con la cimentación de esta gran infraestructura. También se está trabajando ya en la Avenida La Trinidad. Entonces yo espero que en los próximos meses se empiece a ver realmente el trabajo de la meritada pasarela.
¿Estás satisfecho con lo que se ha conseguido en este mandato por parte de tu dirección insular, Tomás?
Bueno, nosotros, nuestra premisa fundamental cuando llegamos aquí era intentar cambiar las cosas, trabajar sobre todo en pos del interés general y del beneficio de la ciudadanía. Y decirte que si me voy satisfecho o estoy satisfecho de estos últimos 3 años, pues sinceramente te diría que no. Solemos ser unas personas con bastantes ambiciones y entendíamos y queremos que la isla mejore todavía aún más de la que nos encontramos y como se encuentra ahora mismo en la actualidad. Sí es verdad que hemos trabajado muchísimo con ahínco, de ahí que no pueda tener otras palabras de agradecimiento, sobre todo a la gente que conforma mi equipo, pero se nos quedan cosas todavía por hacer, ¿no? Ahora, esta mañana ya me llamaba el jefe de servicio para comentarme de que ya han terminado con los trabajos de la apertura del sobre 1 de las nuevas conservaciones integrales. Vamos a pasar de los 25 millones de euros de los contratos anteriores a aproximadamente 86. Esto quizás sea un avance importantísimo en En lo que a las carreteras se refiere, oían las pasadas fechas y la verdad...
Multiplicar por tres, el dinero tiene que...
Oí en las pasadas fechas un comentario de un grandísimo amigo con el que llevamos colaborando desde el momento en que estoy en carreteras hace casi ya 30 años. Y él decía que las sociedades avanzadas no son las que inauguran nuevas obras, sino las que cuidan y conservan las que tienen para mantenerlas en perfecto estado de mantenimiento. De ahí que nosotros nos hayamos...
Y de utilización, claro, que a veces hay que modificar la utilidad que se plantearon cuando se proyectaron y se ejecutaron a la que necesita la sociedad. Exacto. No hay que demoler la carretera para hacer una nueva, hay que ir actualizando.
Nosotros nos hemos volcado sobre todo en la conservación de nuestras vías y en la construcción de alguna nueva infraestructura, como es en este caso lo que hablábamos del enlace del Padre Ancheta. Estamos intentando mejorar un montón de sitios que son conflictivos, donde se producen muchísimos accidentes, reordenar enlaces, el enlace de la Cuesta de la Villa, el enlace de la Victoria. En el sur tenemos en Chayofa, Huargacho, hemos hecho...
En el sur dice el diario Avisos Hoy que se ejecuta el mayor número de obras viarias de su historia. Dice el diario de Avisos, yo tendría que ver el artículo, está en la portada.
Bueno, ahora mismo estamos a nivel insular... Estamos ejecutando obras en casi toda la orografía insular. Yo en estos tres años no recuerdo ningún municipio en el que no, desde el área de carreteras, no hayamos tenido alguna actuación o hayamos colaborado en algo. Y si alguno se me ha quedado en el tintero, pues que cuando salga de la radio que me llame, y dudo que no pueda decirle que no hayamos hecho nada. Estamos intentando hacer un balance de actuaciones a nivel insular. Sí, es verdad que, por ejemplo, ahora mismo en el sur de la isla, por parte del gobierno de Canarias, pues tenemos están actuando en la zona de Las Chafiras con el enlace de Oroteanda, luego más hacia el oeste con el túnel de Erjos. Y eso sí puede notar que, sobre todo para la zona sur de la isla, se estén haciendo más inversiones en carreteras en todos los ámbitos, no solo del Cabildo Insular de Tenerife, sino del Gobierno de Canarias, lo que va a redundar también en una mejoría del tráfico para el resto de la ciudadanía. Recordemos que ahora con la apertura del túnel de Erjos, pues será más cercano en tiempo llegar al sur desde Tacoronte. Entonces eso es una cosa muy importante. También decirle a los vecinos del norte de la isla que se sigue trabajando en el cierre real del anillo insular. También ha salido información pública el tramo entre San Juan de la Rambla y Codelos Vinos. Se está trabajando ya desde hace mucho tiempo en la zona más que será más conflictiva, que es el de San Juan de la Rambla a Los Realejos. Pero es hora también que esa inversión...
Ahí vamos a teletransportar los vehículos.
Esa inversión que decía en el periódico, que yo no he tenido oportunidad de leerla, pues para aquellos vecinos del norte que se puedan haber sentido aludidos, pues luego...
Que estén tranquilos que el norte también existe.
Exacto.
¿Qué hay de nuevo? Nunca me sé el número de la carretera, no sé si Tenerife 311, la del puerto o la cruz, la que va desde el enlace de entrada del Hotel Botánico hasta Las Arenas, lo que todo el mundo llama carretera de leche.
Bueno, aquí seguimos trabajando, esta es la carretera del Botánico, ¿no? La carretera del Este entiendo que es la que baja por Martianes.
Al final, bueno, no, sí, lleva razón, carretera de la de Martianes, también hablamos de esta ahora, pero la carretera de toda la vida,
sí, ahí...
la de Las Arenas al Botánico.
Como bien decía...
¿Cómo se llama esa TF-312?
La 312 es esta que pasa por aquí delante de la... que es desde Las Arenas al Botánico.
¿Hay novedades? Porque esa vía es muy importante para el futuro de Puerto La Cruz.
Como bien decíamos en la última vez que estuve visitando esta casa, pues el proyecto ya está terminado. Ahora mismo estamos recabando toda la información sectorial de todas aquellas...
¿Dinero al final? ¿56 millones? ¿60
millones?
Eran
36 millones de euros.
¿Pero lo que aporta el Cabildo o el volumen total de la obra?
Es el volumen total de la obra.
Ah, yo pensaba que iba a ser más. 36.
Bueno, también decirles que presumiblemente cuando se obtengan todos esos informes sectoriales, que no se consiguen tener de la noche a la mañana, no es un trabajo ágil, debería ser ágil, pero no, desafortunadamente no lo es, porque afectamos a un montón de administraciones, pues posiblemente sea necesario hacer una revisión de los precios del proyecto viendo la situación actual, con lo que posiblemente pues nos iremos un poco al alza y superaremos más de los 36 millones de euros con total seguridad, ¿no?
Con la inflación del 10% ya estamos en 40.
En 40.
Así que... Entonces todavía estamos pendientes de informes, sí. Con lo cual en este mandato ni de lejos empezamos con las obras. Es que pensaba yo que a lo mejor en la zona del Pulpo íbamos a tener suerte y vamos a empezar a ver el trabajo.
No, no hay que vender bombas de humo con respecto a lo que tú bien decías.
Pues yo he oído que iban a empezar ya,
no,
poco menos.
No, 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 no. Hay, que ser realistas y no engañar a la ciudadanía. Todos sabemos que ahora las elecciones se acercan en mayo y nos encontraremos con un montón de promesas electoralistas que, por mi parte y de mi equipo, el equipo que conforma Enrique Arriaga, pues con total seguridad les diré que no las van a tener, ¿no? Vamos a ser realistas. Y simplemente porque tenemos que saber todos, y para aquellos oyentes que no lo sepan, que un proceso de adjudicación de una obra de esta envergadura pues lleva unos plazos que sobrepasan con creces los 6 meses. Entonces, si
estamos, una vez que está aprobado el proyecto y licitado.
Exacto. Es decir, que no vamos a tener obras en...
En este mandato ni de lejos.
En este mandato ni de lejos.
¿Podemos? Pues fíjate que cuando cambió el gobierno en el Puerto de la Cruz, poco menos que estaba aquello ya preparado para empezar.
Bueno,
eso se ha dicho aquí en estos micrófonos.
Esos son los comentarios fáciles de yo te dejé todo el trabajo preparado para que el equipo de gobierno que entrara, que en este caso éramos nosotros,
y el PSOE en el puerto,
pudiese rematar a gol, como decimos en el argot futbolístico. La realidad fue totalmente lo contrario. Nos encontramos no con las gavetas vacías, pero sí con muchísimos proyectos que eran meramente infografías que se redactaron en su momento sobre todo con fines electoralistas. Eso sí es verdad que no se me va a cerrar la boca en decirlo, porque al final este proyecto se anunció para las pasadas elecciones. Nosotros entendíamos también, viniendo desde fuera, que el proyecto estaría totalmente terminado y podíamos hacer todo eso que nos reclaman. Yo te dejé el proyecto ya terminado porque no has empezado las obras. Seríamos todos.
Había asignación presupuestaria, es decir, había dinero por parte del ayuntamiento, dinero por parte del cabildo asignado.
No. No ha habido en ninguno de los casos asignación presupuestaria por ninguna de las dos administraciones.
Pues eso se han contado aquí.
Bueno, pues...
Bueno, pues el que lo diga que lo tendrá que...
El que lo diga que lo pruebe. Es decir, no ha habido asignación presupuestaria. Puede haber aparecido en el presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife, que eso sí es verdad, la partida presupuestaria para la redacción del documento técnico, pero en ninguno de los casos para la ejecución de las obras, entre otras cosas, porque nos encontraríamos con una inejecución presupuestaria, que eso es, sobre todo, bastante perjudicial para la administración que en este caso gestiona el presupuesto, ¿no? Yo desde el área que dirijo, pues no me gusta ni debo incluir presupuestos ni proyectos de obras que no pueda ejecutar, porque al final supone un porcentaje negativo o inejecución que me lastra el presupuesto del año siguiente. Entonces, dejémonos de promesas electorales, dejémonos de vender infografías. Cuando el proyecto esté terminado, con el visto bueno de todos, hablo proyecto terminado, con todos los informes sectoriales, todas las afecciones y todos los suelos disponibles, porque sí es verdad que este proyecto de la 312 lleva ocupación de suelo, que tendrá que poner a disposición el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pues quizás en ese momento ya podríamos, a quien le toque, podría estar hablando de inicio de obras o previsiones de fechas, siempre y cuando por parte del Cabildo Insular, como de la Administración Local del Puerto de la Cruz, se dispusiera de los fondos necesarios para ejecutar esta obra de gran envergadura. Tengan en cuenta que si, como bien decías antes, Diego, esta obra es 50-50 aproximadamente. Al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz le tocaría acometer una partida presupuestaria de aproximadamente 20 millones de euros.
Sí, ya hemos comentado con estos micrófonos, la parte del Puerto de la Cruz es del bordillo para adentro, en las aceras, los alcorques, las infraestructuras que vayan debajo de la acera, y el Cabildo es del bordillo para dentro de la carretera, lo que es el asfalto y todo lo que esté debajo del asfalto.
Exacto.
Y las estructuras pues serán de la Cabildo, lo que las son los puertos de hormigón y tal. Pero vamos, que hay mucha manteca y mucho dinero. Y viendo cómo va la inflación, al final se va a poner esto en 50 millones de euros, que son 25 millones que dentro de un presupuesto del Cabildo no es difícil colocarlo en dos, tres anualidades, porque la obra no es de 6 meses, sino que pasará de 2 o 3 años. Pero el Cabildo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sacar 25 millones en 3 anualidades para infraestructura le va a costar, porque el ritmo de la obra no puede ir el Cabildo a un ritmo y el Ayuntamiento a otro.
Exacto. Bueno, existen figuras para poder financiar este tipo de actuaciones, no vamos a ponerlo todo negro, incluso en previsión de estas posibles dificultades que pudiera tener la administración local en consignar todo este dinero, pues esta actuación de la 312 pues se ha decidido fasear en 5 actuaciones muy bien definidas.
5 años.
Yo consideraría que quizás un poco más, ¿no? No podemos hablar de 5 años, yo hablaría quizás hasta del doble.
Vaya. Pues nada, una obra de futuro para el Puerto de la Cruz que cambiará el semblante de la ciudad de manera muy clara y muy contundente. Y para acabar, que se nos va el tiempo y no podemos dejarlo atrás, la otra TF, la del Este, ¿Tenerife 311?
La del Este es la, 313. La TF 31.
31.
Vale. Es la de acceso al Puerto de la Cruz desde la TF.
Que cayeron cuatro gotas de agua y se bloqueó.
Sí, como siempre, ya todos sabemos lo de la cascada de Martianes, ¿no? La famosa cascada de Martianes. Bien
conocida. Podría ser un atractivo turístico.
Bueno, ahora ya hemos consensuado la solución con el Consejo Insular de Aguas. Estamos en fases de adjudicar el proyecto para cuando se acabe este proyecto, pues obtener las correspondientes informes sectoriales, como hablaban al principio con respecto a la 312, y poder comenzar las obras y minimizar este problema que tenemos, que cada vez que caen cuatro gotas, pues se cierra en uno de los accesos más importantes al Puerto de la Cruz, ¿no? Se trata de una actuación, para los que nos escuchan, muy típica, sobre todo en Tenerife, que se usaba por nuestros ancestros para pasar el agua por encima de los viales desde una finca a otra, que es una especie de atarjea gigante que irá ubicada.
¿Va a estar bonita? ¿Va a ser un pórtico de entrada al Puerto de la Cruz o va a ser una defesio?
Bueno, yo siempre tengo ese pequeño refrán, ¿no? Para los gustos los colores y para colores las flores.
¿Que se, ¿no? ¿Se le puede poner un aspecto estético bonito y que sea una cosa singular?
Sí, estamos intentando buscar, tengan en cuenta que todas las obras de ingeniería son unas obras rudas y difíciles en muchas ocasiones de poder mimetizar en el entorno, pero estamos intentando ser bastante cuidadosos e intentaremos que el proyectista y la solución definitiva sea de una manera estética que pueda agradar a la gran mayoría, porque como bien decía antes, para gustos colores y para colores las flores, ¿no?
Pero podría ser un buen pórtico de entrada para el Puerto de la Cruz y lucirnos ahí, hacer algo emblemático, que en vez de ser un adefesio, porque eso en principio un arco ahí puesto delante del túnel para sacar una cascada de agua, y pues se podía darle vueltitas al tema para que sea algo bonito, ¿no? Algo
podríamos hacer un concurso de ideas, quizás sí. Sería interesante,
pero que sea rápido, para que no se corte, para que no se corte muchas veces más en la carretera.
Vamos a probar la solución técnica, que yo creo que es lo que a todos en primer lugar nos preocupa, y luego podríamos sacar de una manera paralela o aparte
cómo vestir en la mona,
cómo vestir el santo, ¿no?
Pues Tomás, que te digo que siempre es un placer hablar contigo y que nos pongas las cosas blanco sobre negro. No nos has dejado muy contentos porque nos has puesto los pies en el suelo, y todos los problemas de comunicación y de movilidad de Tenerife pues van en la dirección de solucionarse, pero no sabemos cuándo. Por lo menos has hablado de 10 años para la Tenerife 312, me he aprendido el número, y lo de la TF5 mejor no hablar, ¿no? Pero a lo mejor nos faltan todavía 5 o 6 años para ver ese carril Busbao funcionando dirección Santa Cruz y aflojando las colas que actualmente soportamos. Así que, a ver. Sí,
tengan en cuenta los oyentes que tenemos aproximadamente 25 años de retraso en la construcción y generación de todas estas nuevas infraestructuras. El Plan Especial Territorial de Ordenación del Tráfico del Área Metropolitana es del año 2005. No se ha hecho ninguna actuación de ese Plan Especial Territorial. Tenemos un montón de actuaciones incluidas en el convenio de carreteras con el Estado a través del Gobierno de Canarias.
Que han estado paralizadas también.
Que en Tenerife han estado, por desgracia, paralizadas todas. Y en Gran Canaria, nuestra isla vecina, y no queriendo abrir el pleito insular, pues han tenido la valentía política de poder tirar para adelante. Aquí nos hemos encontrado que aquel tipo de actuación que pudiera generar algún tipo de controversia se ha quedado parada o durmiendo el sueño de los justos, y eso ha generado un retraso considerable. No podemos pretender nosotros, que solo llevamos 3 años, tener esa varita mágica, que a mí me gustaría tener, por supuesto, para poder solucionarles los problemas a la gente, que este retraso de 25 años lo podamos solucionar en 3. Hemos dado un empujón muy, muy importante, que es sobre todo con la redacción de los proyectos, que antes no existían. Y sí es verdad que esperemos que en las próximas fechas, pues muchas de estas actuaciones, pues se empiecen a construir, podamos poner a Tenerife donde realmente se merece, poder gastarnos ese dinero del convenio de carreteras del Estado y que no haya tenido que ser derivado a otras islas del archipiélago. Me alegra por ello, me entristece muchísimo por Tenerife. Pero bueno, vamos ya viendo la luz al final del túnel, porque ya tenemos las soluciones técnicas, que son esos proyectos tan demandados que antes no existían.
Pues don Tomás García Pérez, director insular de carretera del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por compartir, como ya ha hecho en otras ocasiones, y esperemos que siga haciendo, la actualidad de las carreteras en nuestra querida isla, que tanta necesidad tiene de mejorar. para el bien de todos los que habitamos esta isla. Muchas gracias, don Tomás.
Muchas gracias, Diego, y gracias a todos los oyentes.
Pues primera pausa musical de esta semana, nos va a acompañar Whitney Houston. A mí me encanta, no sé a ustedes. El primer temazo, I Wanna Dance With Somebody. Ahora volvemos.
Bye.
Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días. Me ha cambiado usted la sintonía, ¿no? Más marchoso.
Sí. Es que después de haber estado hablando de carreteras con don Tomás García, hay que animar el ánimo. Hay que levantarlo.
Eso sí que es verdad que no lo arregla nadie, ya, ¿eh?
Bah, desde el momento este mandato se va a quedar las cosas como estaban. Por lo menos dicen que tienen proyectos, que tienen, han adelantado los expedientes, pero aquí nos quedan 10 años de cola, como poco, si todo se hace bien y todo se hace a buen puerto. Es decir, que todas las cosas que se hagan sirven para algo. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas que tampoco están mal. ¿Qué le parece la piscina pirata de don Fernando Clavijo?
¿O no
es pirata?
Yo no lo sé.
Él dice que es portátil. Yo la verdad es que una piscina de 4 metros de largo por 2 de ancho y casi 2 metros de profundo, portátil va a ser que no. No es esta hinchable que se compra en el Leroy Merlin.
No, pero bueno, como nos tenemos, yo lo que me pregunto cuando vi la noticia ayer, bueno, me imagino que se resolverá como la ilegalidad del alcalde, ¿no? No pasará nada. Digo yo, ¿no? Porque si no se establece un agravio comparativo, ¿no? Porque al alcalde no le pasó nada, ¿no? Entiendo que al señor Calvillo tampoco le debe pasar nada. Y me imagino que a cualquier hijo de vecino, pues tampoco le debe pasar nada. Es decir, el desastre total, ¿no? Y no quiero decir que uno esté legal y otro no. Por lo que se ve, por lo menos lo que respecta al cerramiento del alcalde actual, Luis Geray, no era muy legal, pero se miró para otro lado, ¿no? Entonces me imagino que será lo mismo con todos los vecinos, ¿no?
No, hombre, Santiago es senador como don Fernando y en el avión llegaron a un acuerdo, ¿no?
Pues vamos a ver, deberían, ¿no? Porque ya le digo, a mí lo que me molesta es que haya privilegios. Y si ha habido privilegios para el señor alcalde y algún otro político, pues me imagino que para don Fernando también se actuará con la misma diligencia, entre comillas, ¿no? Es que es más de lo mismo.
Esto de la igualdad, tendría que venir aquí Irene Montero para la igualdad. Yo te voy a contar la anécdota personal que a mí me ha pasado, y mira que yo defiendo la gestión del ayuntamiento de la Orotava, pero la poca valentía es una realidad. A mí personalmente me desmontaron una caseta de madera, unos toldos plegables electrificados y una pérgola para comer en Navidad por fuera de mi casa. Sí. La desmontó el ayuntamiento y lo cobró, porque yo me negaba, porque un vecino aburrido se empeñó en que en la caseta de madera jugábamos a la PlayStation.
Vale, ¿y eso qué?
Pues vino el ayuntamiento, desmontó todo aquello y resulta que mira uno para el frente de la urbanización donde yo vivía y todo el mundo tiene chambados puestos, pero no tienen un vecino cabrón.
Claro, el problema está en eso, ¿no?
Entonces la igualdad de trato y hablo del ayuntamiento, lo notaba, ¿eh? Y el que me esté oyendo sabe de lo que estoy hablando. La igualdad de trato hacia todos los vecinos depende del ayuntamiento en el que esté y depende del vecino cabrón que te toque y de la valentía del concejal de urbanismo de turno, porque claro, al final van contra atacan al ayuntamiento por inacción urbanística. Depende de tantas cosas, sí, pero que no hay igualdad en el trato es una realidad.
Pero es que la ley es igual para todos.
No es igual para todos.
Bueno, eso es lo que debería ser, es verdad. Lo que pasa es que en este país la ley se hace en función de tu amigo, tu capacidad económica y quién eres. Y eso es lo que no puede ser.
Y de la molestia que le puede causar al político de turno. La molestia que le puede causar, ¿sabes? Si te encuentras a un vecino que tiene recursos económicos para hundirte la vida judicialmente, a ese le haces caso. Pero si el vecino es un pobrecito desgraciado que le pasa un muro por encima de su acequia, a ese no tiene dinero para pagarse con un abogado y ir en contra del ayuntamiento, a ese no le hace ni puñetero caso.
Exactamente. Entonces, estamos en un país sin ley. Y entonces eso lleva a la anarquía total y radical. Y entonces cada quien hace lo que le da la gana. Pero ¿con qué? Yo lo que me pregunto es, ¿con qué autoridad se le tira a un vecino o se le manda a quitar un elemento a un vecino y a otro no? Cuando más o menos están en la misma...
En la misma calle. Y en el mismo municipio estamos hablando de la pérgola de un alcalde y de la piscina portátil, según don Fernando, de otro exalcalde.
Claro, que ahí está, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que quitar la piscina y no la pérgola? Yo eso es lo que, como ciudadano, intentando ir a la máxima objetividad, o sea, es que no puede ser, si la ley está para todo, ya sea alcalde o no, es más, fíjense lo que les digo, en el caso de que un alcalde incumpla la normativa municipal, a mí me parece mucho más grave, que le incumpla un vecino, aunque los dos tienen el deber de conocer la ley.
Sí, pero
se puede hacer, actuar con uno con benevolencia y con otro mandarle a tirar la casa. Pues no, eso no es así. Es que, vamos, me parece atroz. Y me parece incluso oportunista la información que se saca, porque caramba, ahí se ve que ha habido una vía detrás del visillo buscando en el Google Maps, ¿no? Entiendo yo.
Ha sido por el GrafCan. GrafCan ha sido la que ha hecho una fotografía, Tim, y han dicho, oye, aquí ha nacido una piscina como un champiñón.
¿Y no vieron la pérgola del alcalde?
Bueno,
ni otros herramientas de otros políticos.
¿El alcalde no había pedido licencia para hacer esa obra?
Yo por lo que entiendo, no.
Igual que don Fernando.
Es que yo lo que entiendo, no. El alcalde no pidió.
El alcalde no pidió, seguro. Y el exalcalde tampoco.
Pues por lo que entiendo, no. Pero si a uno no se le manda a tirar la pérgola, al otro tampoco se le tendría que mandar a quitar la piscina, ¿no?
Como no tenga un vecino cabrón o que le complique la vida al concejal de urbanismo y lo amenace con un pleito, me parece que no se la van a quitar.
Es que no puede ser. Y estas arbitrariedades políticas no se deben de consentir. Lo que a mí me da la sensación es que en ese departamento se actúa con saña política, y eso nunca se debe de permitir en una democracia, pero otra prueba más de que no vivimos en una democracia.
Pues
yo estoy harto de cacarear, pero nada, la gente vive feliz y contenta.
Pues sí. Y además a veces es hasta más inteligente no mirar para estos alares, para no coger cabreos innecesarios, ¿no? Y intentar navegar dentro de lo posible.
Pero eso no me satisface mucho, ¿eh?
Y a mí tampoco, pero es lo que hay.
Porque lo que pasa es que eso denota una inseguridad jurídica arbitraria, brutal e injusta. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, porque evidentemente hay una ley por encima de los condicionantes políticos, de mis filias y mis fobias, ¿no? Y parece que no vale nada. En este país no vale absolutamente nada. Yo lo que espero es que si no se le tiró el de uno, tampoco se le tire el del otro. Así de claro. Pero pues, vamos a ver qué es lo que argumentan unos y otros.
Poco van a argumentar. A mí hace una semana me decía un compañero periodista, se le está preparando una buena a Fernando. Digo, ¿y ahora de qué va a ir? Porque ya tiene varias. Dice, una suficiente como para que le acompañe el resto de la campaña electoral, ¿no? Pues ya la tenemos aquí.
Hombre, yo espero que esto no tiene la entidad necesaria desde mi punto de vista para horadar la credibilidad de don Fernando, ¿eh?
Pues como salga, como le saquen otra.
Sinceramente lo digo. Pues habrá que ver qué es lo que sacan y cómo lo sacan, ¿no? Y que si es como esta, desde luego a mí, me pongo del lado de don Fernando. Fíjense lo que les digo.
Bueno, yo, como tú bien decías antes, los servidores públicos, los que ostentan la representación del pueblo, deberían de tener conductas ejemplarizantes, ¿no? Y que desde luego montar una piscina, por muy desmontable que diga don Fernando, que es una piscina revestida de madera con 6 escalones, con 4 metros de largo, con 2 metros y medio de ancho, eso no es desmontable a todas las vistas. Si se tarda más de un rato en quitarla y en ponerla, eso se tarda días. Con lo cual, desmontable del todo no es, y que deberían haber pedido una licencia para instalarla, sobre todo porque estamos hablando de una zona especialmente protegida por patrimonio histórico de la laguna. Con lo cual, sí. Yo creo que ejemplarizante la conducta no ha sido. Otra cosa es que sea objeto de una crítica o de un proceso judicial o de una demolición, no lo sé. Pero desde luego ejemplarizante no lo es.
Hombre, yo como cualquier vecino que intenta ser ejemplar, hubiera pedido permiso y una información de la oficina técnica para que me diera el visto bueno o no. Pero bueno, eso es lo que yo haría. Yo no me puedo poner en la piel de todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente, vuelvo a repetir, si una cosa está mal, la otra también.
Está claro. Pasa que ir a 140 por la autopista no te habilita que todo el mundo vaya a 140 por la autopista. Sigue estando igual de mal.
Evidentemente.
Oye, pues cositas que tenemos que hablar, que siempre vamos con el tiempo pegadito al trasero. Oye, he hecho yo un comentario que alguien se ha sentido ofendido cuando he dicho jueces esclavos de Podemos, o bueno, jueces elegidos por Podemos, y al buen entendedor pocas palabras bastan, pero hablo de Victoria Rosell. Sí. Bueno, pues el enemigo tiene que ir a la cárcel, ¿no? El señor Alba, por decirle de alguna manera, el juez corrupto y prevaricador, por sentencia judicial.
Vamos a ver, yo lo que veo es que aquí hay una sentencia judicial, ¿no? Y a la gente de Podemos, miren que le han sacado mierda por todos lados, ¿eh? Pero no han logrado que ningún juzgado, porque vamos a ver, una cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que es, ¿no? No han logrado que yo recuerde ahora mismo las sentencias más escandalosas, lo de la niñera, esto, lo otro, lo de la financiación, lo de esto, lo otro, no han logrado encauzar y condenar a nadie. En el caso del juez Alba, que es del que estamos hablando, se ha demostrado y se ha condenado a un juez nada menos y nada más de persecución, de trapiche, en definitiva, para que nos entienda la gente, en contra injustamente de una candidata de Podemos, que se le hizo un daño, pues, que se puede considerar más o menos, pero que se le hizo un daño y esa era la finalidad. Entonces, que un juez maquine en contra de un candidato político en una democracia, pues es muy grave, ¿no? Que se utilice la toga para condenar a una candidata política, la verdad, parece que estamos en vez de en una democracia, más bien en una dictadura, ¿no? O una dictadura peor, bananera, ¿no? Y lo que ha pasado con este señor, en donde se ha eludido el ingreso en prisión, porque fíjense que no es una pena pequeña, ¿no? Ingreso en prisión y la
pérdida de 6 años y medio, ¿eh? De cárcel.
Exactamente, que no es pecata minuta, ¿no? Y ojo, y a su vez se le ha inhabilitado para seguir ejerciendo de juez. Y que este señor, no sé si en connivencia, pero todos podemos sospechar que sí, con sus colegas de la judicatura, pues se haya burlado de la sentencia judicial, que yo lo que me pregunto es, ¿cualquier hijo de vecino, usted cree que no hubiera entrado ya en la cárcel?
Además,
con agravante.
Otro caso para el Ministerio de la Igualdad.
Evidentemente, es que volvemos otra vez a vulnerar principios básicos de un Estado democrático, que es que la justicia se aplica sin mirar quién, ni cuándo, ni dónde, sino si hay una sentencia judicial, hay que cumplirla. Y yo lo que no entiendo, tampoco por otra parte, porque a mí me parece que, bueno, esta mañana he leído que la esposa del juez Alba desde hace días no sabe dónde está su marido. Eso salía esta mañana, ¿no? Pues me parece lamentable, ¿no? Que las fuerzas de seguridad del Estado, que es que es más, lo hemos visto estos meses atrás, porque esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene desde hace ya un tiempo, ¿no? Se le indique que tiene que entrar en prisión y no haya manera de localizarle, detenerle, esposarle y llevarlo a prisión obligado, sobre todo cuando se han agotado todos los recursos que en justicia tienen derecho los procesados.
Por 24 horitas más le han dado, ¿no? Tenía que haber ingresado el viernes, creo, y ahora han dado otras 24 horitas a veces.
Supuestamente hoy tendría que entrar en prisión, porque ya se ha declarado prófugo, me imagino que con la consiguiente agravante de su condición.
Busca y captura. De un juez.
Bueno, pues casi nada, ¿no? O sea, yo a mí, desde luego, primero, yo iría directamente a cuando me hacen alguna situación, que afortunadamente no he tenido ninguna en mi vida, pero yo iría rápidamente al juzgado correspondiente. Pero se ve que como eres juez no pasa nada, ¿no? Y entonces te ríes de la justicia, te ríes de las decisiones judiciales y después, por otra parte, las fuerzas de seguridad no saben dónde está. ¿Pero esto qué es? ¿En qué país vivimos? O sea, porque el señor Alba, en este caso, porque ya no se puede hablar de ex juez, es ex juez y es un juez significado políticamente con una opción política, pregunto, es que bueno, no lo sé.
Yo tampoco. Prefiero no saberlo.
Pero no es normal, estas cosas no es normal. Y yo lo que me pregunto es, ¿no va a haber ningún agravante para este señor? Porque es un prófugo. No va a pasar absolutamente nada.
Esperemos que entre en prisión, pero con todas las garantías, sí, como todos los presos de este país, que deben de tener todas sus garantías, pero tiene que cumplir la sentencia que así lo condena a 6 años y medio de prisión.
Pero que si lo detienen, lo detengan como lo detendrían a cualquier prófugo. Es decir, que lo detengan
y a cualquier ciudadano.
Como tienen que detenerlo.
Breve tu opinión. ¿Qué te parece que ya nuestra querida amiga, y creo que amiga tuya también, porque tú tienes muchos amigos en Coalición Canaria, doña Rosa Dávila, que ya está en campaña y suelta una que a mí me gusta mucho? Arrancaremos el dinero de donde sea para hacer el Tren del Sur.
Bueno, a mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que pues la gente de coalición arrancara también de donde hubiera sido necesario, cuando se pone en riesgo los derechos de los canarios, y no lo han hecho, ¿no? Bueno, yo tengo que en principio darle el beneficio de la duda a doña Rosa y pensar que
está en plena campaña, está en plena campaña, está Nico, claro, en Weimar, claro, en Garotava, bueno, ya está,
que
disparada.
No sabemos, pero que a todas estas, bueno, ya sé que es un formulismo, ¿no? No sabemos si realmente todavía es candidata a inspectores. Es una propuesta,
creo,
¿no?
Que hasta el 28 parece, no, pero ya está trabajando duramente para que
parece lo... Sí, parece que tiene todas las bendiciones del mundo, ¿no?
Pero está buscando.
Pues le digo una cosa, pues doña Rosa tiene ciertas posibilidades en el cabildo, ¿eh? Porque el grupo de gobierno actual lo ha hecho rematadamente mal, con lo cual, pues...
Ya te contaré. La semana que viene te cuento.
Ciertas posibilidades, venga, vamos a ver.
Pero va a haber sorpresa. Leopoldo, ¿qué te digo? Que tenga usted una buena semana, que no se envenene mucho con las noticias y que crea usted que la democracia de este país trata igualitariamente a todos sus ciudadanos.
Yo confío que si el señor Luis Geray no le votaron la pérgola, que al señor Clavijo tampoco le voten la
pérgola. Y que nos invite a bañarnos, que tiene una pinta esa piscina fantástica. Debe estar climatizada, porque la maquinaria que tiene que tener para ese cacho de madera que tiene por encima tiene que tener una climatización fantástica. Que nos invite.
Bueno, si él quiere, pues
yo perfecto, encantado, ¿no? Yo encantado. El gin toni lo llevo yo. Don Leopoldo, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Bueno, saludos. Hasta luego.
Pues para saber del Partido Popular y de lo que ha hecho Feijóo en Canarias, nadie mejor que doña Zaida González. Buenos días, Zaida.
Muy buenos días, don Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Comienza la convención itinerante del Partido Popular por Canarias con la presencia del señor Núñez Feijóo.
Sí, pero la verdad que esta convención del Partido Popular de este año es distinta en el sentido de que se va a pasar, en lugar de ser un único día en una isla, pues se va a trasladar por las siete islas, y la verdad que, bueno, eso da la oportunidad también a todos los afiliados, simpatizantes y personas que quieran conocer el proyecto del Partido Popular, pues acudir a la isla de referencia, donde cada día a lo largo de esta semana vamos a estar presentes y bueno, de alguna manera hacer llegar nuestro mensaje y nuestra forma de hacer las cosas a aquellas personas que les interese.
¿Qué tal, Feijóo? ¿Ha dado algunas claves para el futuro de Canarias o se ha centrado en el discurso nacional? Porque yo lo que leo es que no le gusta el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español y que ve los presupuestos del Estado como una financiación para esa campaña electoral, para ese programa electoral.
Bueno, pues partimos de la premisa de que estamos en la peor época después de la crisis del 2008. Esta es la época económica donde nadie discute que estamos en una situación absolutamente, hablando en el plano económico, tremenda. Bueno, pues los presupuestos, según comentaba en la convención, son unos presupuestos que han ido enfocados al programa electoralista, a mantener contentos a los socios de gobierno en lugar de mantener contentos a la población en general. Y lo que estamos viendo es que, bueno, pues desde todos los ámbitos económicos, desde todos los sectores y organismos económicos a nivel mundial, se está hablando de la recesión, se está hablando de una situación económica muy complicada, y aquí seguimos manteniendo 22 ministerios que, como bien decía Feijóo, son dos equipos de fútbol combinados, bueno, para mantener de alguna manera tranquilos y mantener en el sillón a Pedro Sánchez sin importarle en absoluto tomar las medidas adecuadas para que la economía de este país sea lo mejor, de la mejor manera para todos.
¿No echaste de menos en el discurso de Feijóo algo de ámbito canario? Porque solamente se refirió a nuestro archipiélago por el conflicto con Marruecos, ¿no?
Bueno, es que el conflicto con Marruecos a nosotros nos importa mucho.
Sí,
nos afecta de manera supina, y sobre todo lo que sí que manifestó, aparte de, bueno, pues saber cuál es ese acuerdo que lleva, que ha firmado Sánchez con Marruecos, y que del cual no se tiene noticia, no se sabe cuáles son esos puntos de acuerdo, cuando estamos viendo que Marruecos también se sigue saltando a la torera. Las últimas declaraciones es que no tenía fronteras terrestres con Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que ese acuerdo no sabemos qué contenido tiene, y eso es algo fundamental para Canarias, y máxima cuando vemos que continúa ese goteo incesante de personas que llegan en patera y personas que fallecen en el mar. Por lo tanto sí que nos importa bastante. Lo segundo es el respeto a las instituciones y a las normas que Canarias, de las que Canarias se ha dotado, y en ese sentido pues Feijóo tiene muy claro ese respeto a esa normativa, y que el Partido Socialista está dinamitando cada vez que puede, y en el último, ahora para los presupuestos de 2023, con ese establecimiento de la RIC Balear.
Eso sí que me interesa a mí. ¿Qué posición tiene el Partido Popular con respecto a la RIC Balear? ¿Van a defender que la RIC es de Canarias y por eso lleva la C detrás?
Hombre, es que la RIC de Canarias no es un regalo que nos hayan dado porque seamos canarios y en Canarias se viva con una climatología estupenda, no. La RIC de Canarias deriva de ser región ultraperiférica, es decir, de estar muy lejos del territorio continental, y por lo tanto necesitamos unos beneficios que hagan que las empresas, tanto de aquí como de fuera, tengan un interés económico, lógicamente, en invertir en Canarias para hacer que el desarrollo sea común a todo el territorio, a todo el territorio español. Vale, pues sí, el problema está que, si se dota esa RIC, esa posibilidad de que los beneficios de las empresas que se implantan en Canarias, se traspasen de igual manera a las que se implantan en la comunidad balear, pues lo que va a suceder es que por costes de la propia empresa, es más rentable para la empresa establecerse en Baleares, que está más cerca del territorio peninsular, y con lo cual los costes se abaratan, que venirse a 2.500 kilómetros de distancia a implantar esa actividad económica. Y lógicamente a eso nos protege la Unión Europea a través de toda la normativa establecida para las regiones ultraperiféricas, y tenemos que defenderla. Y si al final de todo este camino terrorífico por el que ha ido yendo el Partido Socialista con respecto a Canarias, con la quiescencia, por supuesto, siempre de Ángel Víctor Torres, que cada vez que su jefe habla, él se achanta en lugar de defender nuestros intereses canarios, pues lo que va a suceder es que, por lo menos, si hacen ese diferencial para Baleares o ese beneficio fiscal para Baleares, y lo implantan a todas luces va a suceder, tiene que subir el diferencial que se aplica para la RIC en Canarias, tiene que mejorarse ese RIC. Entonces, para seguir siendo, tener unos beneficios fiscales por la lejanía de nuestro archipiélago.
Y que le llamen de otra manera, ¿no? Que en vez de llamarle RIC Balear, le llamen RIP, terminado en B.
Al final, eso lo tienen que hacer así porque no pueden llamarlo RIC, porque el RIC significa Reserva de Inversiones en Canarias. ¿Qué supone eso? Que las empresas que obtienen beneficios, en lugar de pagar los impuestos que le corresponden, reservan parte de esos beneficios para comprar cosas que hagan crecer la empresa o generar puestos de trabajo. Básicamente, este es un resumen general. Y eso lo tienes que mantener durante 5 años, y puedes ir de los beneficios de cada año reducir, quitando una parte de ese beneficio y metiéndolo en ese fondo para luego poder ampliar la empresa. Por supuesto, eso nos beneficia porque hace que empresas que están fuera, incluso fuera de territorio canario, pero abren una sucursal en territorio canario, se beneficien de esos beneficios fiscales. Si tú a esa empresa le das la posibilidad de, en lugar de ir a 2.500 kilómetros de distancia, ir a menos de 800, pues lógicamente, por coste, es lo mismo exactamente, es la pérdida de otro beneficio como la problemática que teníamos con las producciones audiovisuales. Es decir, aquí, por los beneficios fiscales que se da por venir a grabar a Canarias, hacía que las empresas productoras de películas y de series de televisión vinieran a rodar aquí. Al tú reducir ese beneficio fiscal, pues la gente no se gasta el dinero que cuesta llegar a Canarias para hacer ese mismo servicio. Es lógico, ¿no?
Y tanto es lógico.
Estamos viendo una serie de cuestiones ilógicas con respecto a Canarias, que el único objetivo que tienen es o empobrecernos más y hacernos más dependientes de las ayudas del gobierno de Canarias, o yo no sé cuál es el objetivo final que tiene este Partido Socialista, más que mantenerse en el gobierno y de ahí, buscar con estos presupuestos generales del Estado, donde, nos vuelven a dejar muy por debajo de la media de inversión de cada uno de los ciudadanos de la península, y de distintas comunidades autónomas, y donde encima, bueno, pues poco menos hay que estar luchando por unos beneficios que ya tenemos reconocidos en la normativa, aunque Pedro Sánchez se olvide, incluso con la bonificación al transporte aéreo y marítimo que tenemos los canarios, que él no sabía que eso está establecido en la normativa en el porcentaje del 75%, pero está como aquí ellos llevan una realidad paralela y se vende una realidad paralela, pero con esa certeza de que, bueno, nos están regalando el 80%, es decir, no sabe ni el porcentaje, ni que no es un regalo, sino que es un derecho adquirido en nuestra normativa, en nuestro propio estatuto. Por lo tanto, bueno, pues estamos jugando a un juego muy peligroso para Canarias por parte del Partido Socialista.
Tenemos que hacer una misión imposible de ir un grupo de canarios allí al gobierno de España, a la Moncloa, y explicarle dónde está Canarias y qué es Canarias y qué es el REF, porque
yo creo que si hay que explicarle al gobierno de España dónde está Canarias y lo que implica ser canario, bueno, pues el retroceso político que ha sufrido las islas es tremendo y no se puede consentir. Bueno, la gente decidirá, y los ciudadanos con su voto, porque esto por suerte cada 4 años oye, se produce un examen de la vida política y de cómo están yendo las cosas en Canarias, y eso es gracias a los votos de cada uno. Por lo tanto, ya se acerca el momento de ir valorando cuáles son los beneficios o las mejoras que ha recibido Canarias y cada uno en su persona, como bueno, pues con el gobierno que tenemos, y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas. Es la típica frase de hay que disfrutar lo votado, ¿no?
Hay que disfrutar
ser consecuente con lo que se ha hecho.
¿Sabes qué pasa, Zaida? Que tengo la sensación, y además la sensación cada día más firme, de que a Pedro Sánchez se le va a pasar factura en las próximas elecciones generales, pero yo no tengo tan claro que a Ángel Víctor Torres le vaya a pasar lo mismo aquí en Canarias, fíjate tú.
Pues una persona que no ha defendido pues los constantes pisoteos que hemos sufrido desde el gobierno nacional, y no le pase factura, bueno, puede ser una estupenda persona como persona, pero no significa que sea un buen político ni que esté defendiendo los intereses de Canarias, y bueno, lo hemos visto una y otra vez, y el victimismo es que, bueno, nos ha tocado el volcán, le han tocado los 7 males, pero esos 7 males que te tocan estando en política, evidentemente tienes que hacer una gestión eficaz para que se revierta en la mejora de las situaciones y de las circunstancias económicas de aquel lugar donde te toca gobernar, y lo que está claro es que el Partido Socialista en Canarias, en todas las instituciones, y lo estamos viendo en Gobierno de Canarias y en Cabildo, aquí de Tenerife, que bueno, ha sido una gestión muy deficiente y que ha hecho que no hayamos avanzado absolutamente nada con respecto a los 4 años anteriores. Eso sí, cuando estaban en pre-campaña y no gobernaban, todo era una queja, y ahora, bueno, pues venden una realidad que no es la que vive el ciudadano real en la calle, donde está acogotado por las deudas, no llegando a fin de mes y viendo que la situación económica cada vez está peor, con unos costes de la vida cada vez más superiores, y que no hay ni siquiera la intencionalidad de rebajar los impuestos de los que se están nutriendo las administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos. Eso lo tienen que ver.
Y deberían verlo. Me hubiera gustado hablar contigo del tema de la pobreza en Canarias, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque no me he leído a fondo ese informe de European Anti-Poverty Network, donde nos ponen a la cola de los ricos, nos ponen a la cabeza de los pobres, la pobreza severa, 365.000 familias, personas canarias.
Sí, pues quiero
profundizar y te pido que revises este informe, porque pone los pelos de punta lo poquito que he podido ver, y realmente...
Sí, pero bueno, básicamente, y si leerme pormenorizadamente ese informe, no es desconocido que en Canarias tenemos unos sueldos inferiores a la media nacional, que el coste de la vida es superior a la media nacional por esa lejanía de la que estamos hablando. Por lo tanto, bueno, pues sumado a una deficiente formación formación educativa en todos los niveles, estamos generando, somos generadores de pobreza per se. Por lo tanto, bueno, que tenemos una industria poco diversificada, tampoco se hace nada por diversificar esta industria, aunque en tiempo de coronavirus la vida iba a cambiar y, bueno, seguimos exactamente igual. Las inversiones que llegan desde el exterior no se llegan a ejecutar, y por lo tanto, bueno, pues seguimos en un bucle de pobreza.
Pues sí, me lo leeré, porque de verdad me ha llamado mucho la atención esta mañana. Quería haberlo comentado contigo, si tú lo habías leído a fondo, pero vamos a dar una semanita más, ¿te parece? Y así hablamos con conocimiento de causa. Zaida González, un besote,
un
buena
saludo.
Semana. Pues esta sintonía, ya saben, que indica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a mi querido amigo Goyo, Gregorio Dorta. Buenos días.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Muy buenos días también, don Diego.
Feliz, feliz que estamos, ¿no? Que el Tete parece que va para arriba, que ya lleva 3 partidos seguidos sin perder y por lo menos de otra sensación en el Heliodoro, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ayer me gustó bastante el partido frente al Granada. Los 2 goles así lo avalan. El Granada no es un equipo fácil. El equipo de Luis Miguel Rami le metió mano, se podría decir de esta manera, al conjunto andaluz. Y son 3 puntos pues para acercarnos un poquito más a la media tabla. Porque si miramos la misma, estamos, si no me equivoco en memoria, a 9 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver si al final los 2 equipos canarios están metidos arriba en ese pelotón de ascenso a la máxima división del fútbol nacional, ¿no? Porque sería, yo creo que sería muy bueno para el archipiélago canario, no solo para el fútbol, sino también para todo lo que ello conlleva tener 2 conjuntos de la máxima división del fútbol nacional. Las Palmas, que es prácticamente en este inicio de campaña, se está saliendo de la tabla, por decirlo de alguna manera, y el Tenerife, pues está a remorque. Vamos a ver si esa situación de hace algunas jornadas atrás puede cambiar, como está demostrando en estos 3 últimos partidos, y el conjunto representativo pues sigue en ese afán de lucha por seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria.
El baloncesto sigue dándonos alegría, creo que estamos ya por ahí arriba, saliéndonos de la tabla, ¿no?
Pues sí, ayer también, el pasado sábado pasamos bastante mal ante un equipo como el Obradoiro. Los 2 primeros cuartos no fueron nada sencillos, tomó ventaja el conjunto gallego, pero ahí estuvo el de nuevo Tenerife una vez más en los 2 restantes cuartos haciendo un pedazo de partido que gustó mucho a los aficionados que se dieron cita en el pabellón Santiago Martín. El resultado lo indica todo, al final esa amplia ventaja, que no se pasó nervios, sobre todo, sabes que en el mundo de baloncesto, los últimos 20 segundos, por decirlo de alguna manera, cuando hay muchísima igualdad en una competición, se pasa algo de nervios, pero obviamente el Lenovo Tenerife ha vuelto a demostrar que tiene capacidad, no solo de sufrimiento, sino también de saber ganar partidos como en esta oportunidad que lo hizo un equipo gallego. Vamos a ver lo que depara el futuro del conjunto del baloncesto tinerfeño, pero lo cierto es que este comienzo es para quitarse ya el sombrero.
Fin de semana de felicidad absoluta, triunfo de los ambos dos representativos, tanto en fútbol como en baloncesto, pero también tenemos que contar qué pasa por esas categorías inferiores, ¿no?
Pues en tercera división, el Santa Úrsula en las Rio Tavares, ante un buen equipo como ha sido la Unión Sur Yaiza, empata 0, no pudo marcar ni un tanto el conjunto de Rubén García Ruiz, que se pudo haber quedado con los 3 puntos, pero hay que tener en cuenta que esto es una categoría muy complicada y que hay muy buenos equipos, buques y simias de nuestro fútbol más humilde. En cuanto a la categoría preferente, Diego, ayer en el Estadio Peñón, vuelta a un histórico acontecimiento deportivo, como ha sido el recibimiento por parte del Club Deportivo Puerto Cruz ante la Sociedad Deportiva Tenisca. Aquellos, los nostálgicos, los bohemios, no sé cómo catalogar a los aficionados de aquella etapa dorada de nuestro fútbol, cuando el Peñón acudían prácticamente 1.500, 2.000 personas. Ayer en el Estadio Peñón se recordó aquellos momentos, pero Puerto Cruz, que después de sufrir, sobre todo durante todo el partido, ante una Sociedad Deportiva Tenerife que se adelantó en el marcador por medio de un penalti, los chicos de Toño Hernández, ahora también sé que entrena en el Puerto Cruz, volteó el marcador y al final, en tiempo de prolongación, felicidad absoluta, porque Kiko Ratón, el emblemático Kiko Ratón, consiguió el segundo tanto de la victoria y dejó los puntos en el casillero del estadio del Peñón. En otros resultados, pues el Atlético Victoria, que sigue apostando muy fuerte en esta campaña, doblegó a un nuevo rival como ha sido Juventud Laguna. El Atlético Tacoronte acabó con las ilusiones, sobre todo con la imbatibilidad de la Unión Deportiva Orotava en su feudo por 2-0, pero esto, como hemos comentado, es una guerra de vecinos, entre comillas, deportivamente hablando, y que tanto Orotava como Puerto Cruz, como otros equipos que componen Florida, el Guancha, el mismo Atlético Victoria, Atlético Tacoronte, pues siguen luchando por buscar una mejor iniciativa en este comienzo de campaña.
¿Estás contento o triste por lo que pasó ayer con el Madrid-Barça?
Pues me da igual. Yo...
Por tiempo, igual, ¿no? Es que este país se paralizó. El país se paralizó a las 4 de la tarde.
Se, se paralizó. Yo tuve un accidente, compañero, nosotros de la familia de Oviedo, y estaban desconsolados porque el vuelo se iba a las 9 de la noche. No son futboleros para nada. Me dijeron que ellos están acostumbrados a venir a la isla, que fueron a un guachinche muy, muy popular aquí en la zona norte de la Tenerife y que solamente habían 3 mesas. Eso significa el dato tan importante, como dice Diego, de que un Real Madrid-Barcelona, a pesar de que no sean aficionados al fútbol, se paraliza no solo Canarias, sino toda la nación, ¿no?
Así que bien, pues nada, contentos estamos porque el Tete ha ganado. Así que el Madrid y el Barça hagan su batalla, que nosotros tenemos la nuestra.
Bueno, sí, el Tete también ha ganado, y como bien dice, pues hay algunos aficionados al Real Madrid que están súper contentos con la trayectoria del equipo de Ancelotti, ¿no?
Pero a nosotros lo que nos interesa es que el Tenerife regrese a primera, que es lo que nos va a dar de comer, y además nos va a dar alegría. Alegría en todos los sentidos, hasta económicamente.
Sí, bueno, esta mañana mismo he recibido el primer WhatsApp de la mañana, y un compañero de los medios me ha dicho: pleno total, diciendo que el Tenerife y tanto el baloncesto habían conseguido esa importante victoria.
No, es que la verdad es que la victoria del Tenerife ha sido reilusionante. Yo sinceramente tenía mucho miedo a lo que iba a pasar este año, porque no acababa de cuajar una buena actuación, y desde luego la victoria ante un directo rival es muy importante, y el recuperar la ilusión y la afición que vaya otra vez con ilusión hacia ese objetivo prioritario de volver a primera. Goyo, ¿qué te digo? Que la semana que viene espero tener más buenas noticias todavía.
Hola, Diego, un placer siempre, gracias.
Un abrazo. Un abrazo. Pues ya tenemos aquí la sociología al poder. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal esas mini vacaciones, esos mini viajes que ha tenido por ahí, que nos
bueno,
ha tenido ausentes?
Bueno, ha sido una boda de una sobrina que...
que nos fastidió el lunes pasado.
Lo hemos pasado estupendamente, y la verdad que siempre los reencuentros con la familia es lo mejor de lo mejor, siempre.
Pues hoy vamos a tener a Rafa Cañadilla por partida doble. Vamos a estar ahora aquí con un análisis sociológico de algún tema interesante, y después lo vamos a tener también, lo reencontraremos en la tertulia final del programa. Así que, don Rafael, vamos a hablar hoy de chinos y chinas y chines.
Bueno, vamos a hablar del Congreso del Partido Comunista Chino, que es muy importante y muy trascendente a nivel global, aunque parezca que
bueno, solo afecta a los chinos.
Que afecta a los chinos, pero nos afecta a todos, ¿no? Y este Congreso, que en teoría se producía con normalidad, pues ha cambiado un poco las tornas, porque Xi ha decidido hacerse, según algunos analistas, dictador vitalicio, y ahora prorroga lo que es su mandato. Pero además ha incluido un truco, que es que renueva el cargo de, o vuelve a sacar el cargo de presidente en el Partido Comunista, y planteará en un futuro una bicefalia entre el secretario general y la presidencia del partido. Y eso, pues, lo que hace augurar...
¿Signo de modernidad?
No, todo lo contrario. Es que se ha convertido ya, dentro de 3 años será el mandatario que más tiempo ha estado al frente del Partido
Comunista. Porque este es joven y saludable, este no tiene pinta.
Bueno, tiene 70 años, ¿no?
Pero está bien, joven. Pero está bien.
Está bien, efectivamente. Entonces,
come, bueno, bastante, pues, arroz. Sí.
Bueno, el arroz y algunas cosas más. Lo que sí es cierto es que ahí se han elegido, pues, 25 nuevos miembros, de los cuales 7 de ellos son los más poderosos, que forman el Politburo de China, ¿no? Y claro,
poderosos económicamente, con vínculos con empresas internacionales.
No, tienen mucha fuerza en cuanto a lo que es la gestión que le corresponde. Tú piensas que en China, con 1.416 millones de habitantes, hay 22 ministerios ¿Qué?
¿Cómo aquí?
O sea, 21 en China, 22 aquí. Entonces, pues imagínate...
Proporcionalmente estamos bien.
O sea, que es una de las cosas que dice, bueno, ¿cómo es posible que para gobernar tanta gente se necesite 21 aquí, 22 para...?
Porque tenemos a Garzón, que está con el consumo que allí en China no hay, el consumo.
Entonces, todo esto es lo que no... Y luego viene a alargar la teoría de Deng Xiaoping, ¿no? Es decir, donde hace un socialismo ultraliberal, una cosa, un mix bastante, digamos, agresivo desde el punto de vista económico, y que de alguna u otra forma pues también está influyendo desde hace mucho tiempo en la economía, y nos hace preguntarnos qué pasó con la Guerra Fría, ¿no? El Politburo, fíjate que solamente existe en China, en Corea del Norte, en Laos, en Vietnam y Cuba. O sea, estos son los países que se rigen por un mismo sistema que el de China. Con lo cual, te viene ya también a decir un poco el tipo de gobierno que existe allí, ¿no? Y el partido es el que manda en China, y el que dirime quién es presidente y cómo se va a gobernar. Y también existe una jerarquía total y absoluta en cuanto a la obediencia y en cuanto a la sustitución de los miembros, es decir, que por edad van pasando uno a otro, es decir, es como un establishment muy de un sistema.
¿Y eso no lo van a tocar? Que dice Xiaoping que...
No, lo que tocan fundamentalmente es la parte económica, es decir, la parte donde China va a seguir siendo continuista con la política de expansión que venía desarrollando. Y también
pero socialmente no va a modernizarse en absoluto, ni políticamente va a abrirse.
Bueno, lo que intenta China hace bastante tiempo es eliminar la extrema pobreza, que China es uno de los países más, o era uno de los países más pobres del planeta en parte de su población, y siguen luchando. Tú piensas que el PIB por ciudadano allí es de 10.000.
10.000. O sea, he dicho esta mañana 60.000 en Estados Unidos.
Efectivamente, y 30.000, no llegamos a los 25.000 y pico en España, ¿no? Entonces, claro, China presenta unos datos muy interesantes en ciertas cosas, pero en otros no son tan relevantes. Ya te he dicho, con un PIB de 10.616 euros, el índice de desarrollo humano está en el puesto 85. Luego, en cuanto a la percepción de corrupción, está con 45 puntos, es decir, que se encuentra en el ranking en el 66. Con lo cual, China, digamos, es un referente en cuanto a la expansión económica y la capacidad productiva que ha tenido durante estos 30 últimos años, pero luego en otros parámetros sociales deja mucho que desear, ¿no? Y sobre todo en el básico que debe de regir cualquier sociedad, que es la democracia interna, que prácticamente no existe allí, es una dictadura absoluta y total, ¿no? Entonces,
pasa que no se nota tanto como en Corea del Norte, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el tipo de en Corea del Norte
tienen un enemigo enfrente.
No, y que, digamos, la sucesión ha sido hereditaria.
Es decir, sí, familiar, no, como si fuera un rey.
Efectivamente, un reino, ¿no? Y sin embargo, en China, bueno, pues sí que existen un partido muy potente que se rige por unas normas incluso muy férreas en cuanto a los niveles de... Allí el que la hace la paga, eso está claro.
Qué madre, se lo cargan rapidito, ¿no?
Ahí no hay vuelta de hoja. Y bueno,
sea pues, quien sea, además.
¿Cómo?
Sea quien sea.
Sea quien sea.
¿He oído alguna noticia? ¿Se ha oído de que algún alto dirigente ha caído y le han pegado un tiro?
Sí, o simplemente
lo han condenado a muerte.
Tienen un sistema de depuración interna muy fuerte, ¿no? Entonces, siempre que el político se refrende y esté en línea con los mandatos filosóficos y del propio partido, no va a haber problema. Pero en el momento que se descarrile un poquito, no dura nada.
Y siguen con política COVID cero, ¿no? Dos años y pico después.
Exactamente. Es uno de los graves problemas a los que se enfrenta Xi Jinping en esta legislatura, ¿no? Pero ya te digo, él quiere darle más fuerza al pensamiento de Xi Jinping y le quiere dar más, digamos, más fuerza a ese marco teórico, y, igual que hizo Mao Zedong, ¿no?
Esperamos, novedades no va a haber grandes, es decir, aperturas, modernizaciones, avances democráticos, eso nos olvidamos.
No, en ese sentido prácticamente no, e incluso lo que ha dicho de una forma contundente es el tema de Taiwán, ¿no? Que
eso quizás es lo más preocupante, ¿no?
Sí, pero yo creo que también lo hace con... Yo sinceramente pienso que no va a haber ninguna acción militar frente o...
Sí, porque las palabras creo que ha dicho no renuncio.
No renuncio, efectivamente. Así entonces que... es un poco para crear, digamos, inestabilidad.
El postureo chino, que aquí...
Claro, ¿no?
Un poco de postureo.
Que quiere invierte en Taiwán sabiendo que tiene ahí ese aura, ¿no? De posible calamidad en el caso de que China intente recuperarlo por la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente China ahora, fuera, sacando del contexto internacional a Rusia, se convierte ya en la superpotencia que va a competir a nivel económico con Estados Unidos, y de alguna forma está con esta continuidad, lo que se intenta es asentar, digamos, esas bases que inició Xi Jinping y darle, perdona, y con los nombres chinos me lío un poco, ¿eh?
Diang,
exactamente.
Tiang, Dong, son todos igual, hombre, como campana.
Es como el nombre de los ministros, ¿no? Los ministros que tienen. Hay una cosa que cuando he hecho este estudio, hay dos ministerios que me parecen un poco raros, que tienen mucha fuerza, y que es el Ministerio de Asuntos de los Veteranos en China, que lo lleva Su Shen. Y el Ministro de Gestión de Emergencias. Tiene un ministerio para los veteranos.
Que sean veteranos de guerra, los pensionistas.
De guerra, sí. Veteranos y otro ministerio para la gestión de emergencia. O sea, algo que aquí no existe.
Que en España habría 24 ministerios, si tuviésemos a los chinos.
No tiene un paralelismo, ¿no? Pero también el de los veteranos me preocupa un poco más porque es de 2018, un ministerio que se crea en 2018. Y es para, no sirve solamente para los veteranos, sino también para lo que hablamos el otro día del reclutamiento, ¿no? Y eso pues sí puede ser un poquito más preocupante. Pero en definitiva no va a haber grandes cambios en la política china, pero sí a nivel de mandatario sí que se ha hecho de alguna u otra forma pues ya prácticamente hasta su muerte, ¿no? Es decir, se ha consagrado, dice, oye, cambio aquí las normas para primero extenderme en los mandatos, que eran máximo 2, son 10 años y ahora puede estar hasta 15, pero luego voy a acceder a la presidencia del partido, que de alguna u otra forma me va a dar una autoridad bicefalia, ¿no?
Un plus de tiempo.
Exactamente. Y el otro tema que en relación, aunque ayer fue el día del desperdicio alimentario, ¿no? Quería hablar del tema porque la verdad que es sangrante. O sea, hay 931 millones de toneladas de alimentos que terminan en la basura cada año.
A nivel mundial.
A nivel mundial, y eso que significa el 17% del total de los alimentos disponibles. Es decir, que si lo comparáramos con los niveles de nutrición o hambre que se pasa en el mundo, simplemente...
Con no tirar comida teníamos bastante.
Con no tirar comida se podría alimentar a toda la población, ¿no? Entonces, hay un dato aquí interesante, ¿no? Porque siempre pensamos que las sociedades capitalistas o las que están más industrializadas son las que realmente desperdician más, pero realmente no es así. O sea, el país que más desperdicia es Nigeria, ¿vale? Entonces...
Por habitante,
o sea, estamos hablando de 131 kilos
por habitante
frente a los 74 y 31 que tiene España, ¿no? En Estados Unidos son 59 kilos de comida que tira cada habitante. Y
en España 30 y pico, ¿no?
Y en España estamos hablando de 31 kilos.
¿Qué hacemos? Gazpacho, croquetas, salsas, hacemos mucho. España hay cultura de la
fundamentalmente lo que más se arroja a la basura son frutas y verduras. Los alimentos que se arrojan, digamos, suponen el 45% del volumen sin utilizar desperdiciado. Es decir, después están el pan y la leche con un 51 y un 4,3, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gente realmente esto es lo que nos viene podemos interpretar de estos datos, es que al final el tirar comida va en la cultura, va también la forma de hacer que tienen los distintos países, ¿no? Y bueno, yo creo que hace falta un esfuerzo de civismo y de pedagógico para formar a la gente en cuanto a lo que es la destrucción de alimentos o a la forma de que tiene de consumir, ¿no? Y bueno, pues se necesita eso, una dieta más saludable y sostenible, que se compre solo que lo que se necesita, que muchas veces compramos mucho más de lo que necesitamos y lo dejamos que caduque. Elegir frutas y hortalizas feas, que muchas veces las quitamos y cuando tienen los mismos valores nutricionales y cuando se cocinan, pues al final no se ve nada, ¿no? Que se comprenda lo que es el etiquetado del alimento y que no se hable de consumo, que muchas veces nos dice consumo preferente o caducidad. Una cosa, el consumo preferente, que incluso cuando pasa de las fechas de ese consumo se puede seguir tomando ese alimento, y otro,
sobre todo si no lo has abierto.
Efectivamente, y otro, lo que es la caducidad, que eso indica pues que el alimento ya puede dejar de ser inocuo, ¿no? Empezar también poniendo raciones más pequeñas en los platos, que muchas veces ahí nos extendemos, y cuando vamos a los restaurantes, pues también intentar que todas esas sitios donde nos ponen platos grandes, pues compartir esa comida, que nos pongamos de acuerdo antes de pedirlo, ¿no? El tema de las sobras también es muy importante, porque hay mucha gente que no se la lleva de los restaurantes, le da como
la vergüenza,
medio vergüenza el pedir el tupper y tal, para, oye, pues eso al final significará
una cuestión de cultura, de hábito.
Efectivamente, que en tu casa a lo mejor no se pueda cenar o pueda almorzar un par de días, ¿no?
No te soluciona nada los restos de algún restaurante.
Bueno, depende.
A mí me soluciona. Más cada vez que voy me soluciona.
Claro que sí. Y luego, pues, apoya mucho a lo que son los productores locales, ¿no? Que también la cadena de consumo ayuda a mantener lo que es la agricultura cuando, si compran grandes superficies, han comprado muy barato a esos agricultores, dejándoles unos márgenes estrechísimo, y si tú vas a los mercados locales y compras en los mercados de proximidad, pues evidentemente la escala de valor de esos productos sube y también beneficia a los agricultores de proximidad, ¿no? Y luego utilizar, pues yo qué sé, en vez de comprar especies que están ya sobreexplotadas, como puede ser el bacalao o el atún, pues comprar más caballa o arengue.
Más de cercanía, más de costa.
Que no tienen ese peligro de sobreexplotación, ¿no?
Pasa que está más bueno el bacalao,
¿eh? Bueno, ya te he dicho, hay una serie de consejos que en pedagogía sería conveniente el que la gente los tuviera muy presente en su vida cotidiana, ¿no? Compartir más, y luego hay una serie de aplicaciones como To Go, no sé si la conoces.
No la conozco.
Que son muy interesantes y que sirven. En Italia esta en concreto sirve para que la gente con menos recursos pues pueda ir a los restaurantes a recoger la comida que ha sobrado, ¿no? O el vending en India, o el Taiga en Kenia, que en definitiva lo que intenta es introducir, digamos, raciocinio y sentido común al consumo de los alimentos. Y en definitiva lo que hace es que la sociedad ahorre un poquito más y también el consumidor en definitiva salga ganando. Es decir, que ahora en esta época que de estrecheces, pues yo creo que es más conveniente que nunca que desde incluso los planos institucionales nos den pedagogía sobre cómo ahorrar y tener un mejor consumo, más saludable y más lógico, ¿no?
Pues don Rafael Cañadillas, vamos a escuchar musiquita, que ya estamos escuchando tu sintonía. Vamos a hacer una pausa musical con Whitney Houston, que nos va a acompañar con The Greatest Love of All. Y te veo en la tertulia inmediatamente después, ¿te parece?
Perfecto, aquí encantado de estar contigo.
Pues segunda pausa musical de hoy, The Greatest Love of All.
Show them all the beauty they possess inside.
Bueno, pues esta sintonía ya saben ustedes lo que indica, que tenemos aquí a nuestros tertulianos de los lunes, encabezados por Don Manuel Herrador. Sí, muy buenos días.
Muy buenos días, Don Diego Calvo.
Es grato saludarle.
Excelentísimo, señor comunicador.
Y lo que le había anunciado ya, la incorporación de mi querido amigo Rafael Cañadilla, no por menos sociólogo de esta casa. Buenos días, Don Rafael.
Buenos días de nuevo.
Incorporada a la tertulia de los lunes, porque es que hemos tenido una baja importante. Gaspar, sabes que está en su faceta de investigador.
Sí.
Y está ayer hablaba con él y me decía, mañana tengo un día apasionante. Ya cuando vuelva nos contará todo lo que está haciendo por Extremadura. Pero ojalá el trabajo que está haciendo Gaspar, alguien aquí en Canarias lo tenga en cuenta, porque está investigando cosas en Extremadura de Canarias. Flípenlo. Los archivos allí están un poquito mejor que los de aquí.
Bueno.
Un poquito mejor gestionado.
No sé por qué, no me extraña.
Ya, cuando venga Gaspar que nos lo cuente, porque interesantísimo lo que está haciendo nuestro querido amigo. Y Sandra, ya sabes que cuando se te arregle el coche, aquí tienes tu micrófono, ahí lo tienes, vacío. Yo quería hablar de muchas cosas hoy, pero quiero empezar por un tema. Lo leí ayer, creo. Efectos del WhatsApp sobre la dicción y la gramática, la ortografía de nuestros queridos jóvenes. Y no tan jóvenes, porque las malas prácticas que estamos adquiriendo en el uso de las redes sociales y la comunicación a principio con SMS, ahora por el WhatsApp, están afectando no solamente a la ortografía, sino también a la manera de hablar y a las construcciones gramaticales de frases inconexas, sin sentido, y nos hemos olvidado aquello del sujeto, el verbo y el predicado como construcción básica en cualquier manera de comunicación. Esto tendrá arreglo o iremos a peor. Y dejamos a Manolo que de eso sabe un poco.
Buenos días. Mira, sinceramente, yo haría dos grupos. Uno, periodistas, escritores, comunicadores, novelistas, gente amante de la lengua y de la literatura, debemos de tener un esmero especial, y hoy día, con lo facilito que es, ante cualquier duda, a mí me pasa 2-3 veces diarias entrar en la aplicación de la RAE o de Fundeu para consignar una palabra y verificar si lleva tilde, si no lleva, si está bien escrita, si se admite un participio, si freído se admite, si imprimido se admite.
Van modificándose las cosas, claro. Y hay cosas que suenan mal pero que están admitidas.
Claro, ya. Entonces, aunque la última ortografía normativa cambiada fue en 2010, pero es que hay gente que todavía sigue con, por ejemplo, diciendo que las mayúsculas no se acentúan. Que ya lleva la academia.
Explica por qué.
La academia ya no sabe qué hacer para decir que esto es una leyenda urbana. Que
de las máquinas de escribir.
Claro, que jamás. Tapaban
las mayúsculas los acentos.
Claro,
espera por ahí.
Claro, y en las linotipias y en las impretas, el cajeado no entraba la mayúscula más la tilde, ¿no? Más el acento. Entonces, bueno, todo este tipo de esta es una de las mil. Y un cambio que se efectúa pues cada 15, cada 20 años. La lengua está viva y por eso te decía que este grupo de que tocamos con frecuencia, la voz y la escritura, debemos de esmerarnos un poquito. Y luego, bueno, el resto de las personas, como todo, pues no viene mal saber un poquito de sociología y un poquito de economía y un poquito de derecho y un poquito, en fin, la cultura, tenerla cuidadita, ¿no? Un poquito adecentada. Pero la realidad es que los WhatsApps que uno recibe, yo no soy capaz de enviar un WhatsApp con faltas de ortografía. Me duele, tengo dos sensaciones. Una, dolor visual, o sea, me molesta. Pero es que otra, que es peor, es que me da miedo mandarlo así para decir, y ya se me va a quedar a lo mejor mal toda la vida y luego voy a ir a escribir algo y lo voy a consignar mal, ¿no? Entonces yo creo que no cuesta nada, en fin, tener un pelín de esmero a la hora de escribir y de comunicarse, que es algo maravilloso, ¿no? El castellano y el español. Claro.
Incluso hay gente que cambia las letras, ¿no? La Q por la K, ¿no? Y hay muchísimos errores en
sí. Eso era
en
por el Twitter, por el número de caracteres.
Sí, sí, sí.
Empezó por el Twitter y ya se ha generalizado.
Pero lo que pasa es que se está haciendo transversal, ¿no?
En línea de, bueno, esto es un problema que está existiendo, una realidad. Yo me veo afectado porque hablo mucho con mis hijos por WhatsApp y entonces adopto lenguajes que ellos usan, ¿no? Y no hablemos de los emoticonos y los switch esos que vienen ahora animados y tal. Bueno, pues ya ahí me pierdo absolutamente. Digo, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no entiendo el significado de los dos puntitos, la raya, no sé qué. Me pierdo. Pero sería reversible este tema si le diéramos la importancia que en su momento se le dio a la ortografía. En el sentido de que hay mucho profesorado que pasa por alto los errores de gramática o de ortografía en los exámenes, con lo cual le damos poca importancia desde el propio foro educativo, ¿no?
Yo quiero decirle a los padres que me están escuchando, que son multitud, una anécdota que me ocurrió en un colegio privado de Santa Cruz. Y es que fui a hablar a los de la PAU de las posibilidades que tenían en el ámbito del periodismo, y cuando terminamos le digo a la directora, digo, mira, ¿por qué no pones una especie de actividad extraescolar que sea locución, audiovisual, oratoria, hablar en público, comunicación, etcétera? La respuesta, Rafael, y digo, me dejó atónito. Dice, mira, Manuel, es que hay padres que en la agenda le ponen al profesor, por favor, no saque a mi hijo a la pizarra o a la tarima porque es muy tímido. Le da vergüenza y viene y se queja en casa. Claro, ¿cómo reaccionan? Yo soy profesor y me llega esto de tu hija y digo, pues hija, si tu padre no quiere que aprendas, no te preocupes, que no te saco. Esta es una realidad que debemos de saber.
Esa es la postura fácil. Claro, la correcta es llamar al padre y venir a convencerlo.
Claro. Pero
primero al padre y después al hijo.
¿Qué ocurre? Hoy hay un exceso. Yo creo que hay un exceso de... Yo creo que hemos pasado de hacerme pipí en los pantalones del miedo a un profesor, como me ocurrió a mí cuando yo tenía 13 o 14 años, que me cogió de la patilla en clase.
Los maristas eran
y
así.
Y me hice pis encima.
¿Tú también eres marista, no?
No.
Aquí no. Juntamos claro, tres maristas.
He pasado de eso, Rafael, a cuidadito con lo que dices en la universidad, cuidadito con cómo te diriges a un chaval, cuidadito con lo que le dices al padre, cuidadito. Y entonces, claro, llega un momento que damos unos bandazos. A esto le sumas las no sé cuántas leyes orgánicas de educación van ya
y las que nos quedan.
En fin, no sé ya lo que va ahí.
De cualquier forma, es que ayer mismo lo estábamos comentando en el almuerzo, ¿no?, con unos amigos y hablamos del exceso de proteccionismo que tienen hoy día los niños, ¿no? Claro, los hijos y también la soberbia y la forma que tienen de enfrentar los problemas, ¿no?, que es completamente distinta a la nuestra. Pero la culpabilidad es también de los padres.
Sin
porque
duda.
Por nosotros no decir que mayoritariamente de los padres.
Nos restringimos muchísimo porque
nos hemos educado
hijos,
así.
Pero nosotros somos la generación del baby boom, somos hijos de la posguerra, ¿no?
Sí.
Y entonces nuestra educación y nuestra forma de interpretar la vida es completamente distinta a estas generaciones que se lo hemos dado todo y que parece que el mérito ha desaparecido del exigente currículum. ¿No?
Exactamente.
Y eso no puede ser. Y hoy un hijo te llega al coche y te dice, pon esto, y tienes que poner eso. Tienes que poner la música que quiere el niño. Cuando está en la sala de estar, tienes que poner la televisión que quiere el niño.
Anécdota. Mi hija, la que por cierto, otro beso, que le mandé un beso hoy y se lo mando otra vez, hizo el examen el sábado, fantástica, porque es una crack. Pero mi hija, que ahora tiene 28 años, cuando tenía 6, y era la hermana mayor, me dijo que yo era fascista porque yo tenía una televisión en mi cuarto y que obligaba a toda la familia a un determinadas horas ver lo que yo quería, que cuando yo quisiera ver eso que no le gustaba a nadie, que me fuera a mi cuarto.
Sí,
se lo expliqué. Total. Con 6 años se lo expliqué. Y yo creo que hoy por hoy me lo agradece.
Sí. Pero no, pero está lo que está diciendo Rafael.
Es lo que está diciendo Rafael.
El dictador es totalitario y absoluto.
Es así.
Y eso es lo que no puede ser. Y claro, la responsabilidad es nuestra y tenemos que ponerle las condiciones. Incluso hay otros países, y hablamos ayer como Canadá o como los países del norte de Europa, donde la emancipación se da a partir de los 18, 19 años. Ahora aquí está llegando hasta los 30, 35 y no se quiere ni de casa, ¿no? Y además no se
preocupa. Con obligaciones, ¿eh? Tenemos obligaciones.
Efectivamente, cargan a los padres de la obligación de mantenerlo y de pagarle todo lo que
ellos quieran. Pero
además siguen llevando incorporada la faceta de adolescencia, aunque tengan 30 y tanto. Es decir, ¿qué voy a cenar? ¿Qué hay de cena? ¿Qué voy a tal? Y te quedas, yo que a veces tengo que escuchar esto, me quedo flipado y por cierto no intervengo, porque ya se me ha hecho.
Claro,
ya se me ha ido el tiempo.
Problema,
ya se me ha ido el tiempo.
Sí, pero la culpa la tenemos nosotros, hacer a los niños dependientes.
Claro.
Es decir, el exceso de protección. Yo no sé por qué pedrada mental a nuestra generación nos ha dado por sobreproteger a los niños, porque ya nuestros padres nos ponían las cosas claras desde chiquitito. A mí me acuerdo una vez que me dio mi padre dio un puñetazo con 21 años. cuando me gané mi primer sueldo, que me, sí, que me lo pasé muy bien.
Sí.
Me hizo, y cuando fui a entrar en mi casa y metí la llave y no era capaz de meter la llave. Entonces abrió mi padre, muy señor, y sí, me dio un puñetazo con el puño cerrado. Y dice, y ahora a tu cuarto, mañana hablamos. Con 21 años.
Sí, sí.
Y yo dije, qué razón tiene. Porque no lo había hecho bien. ¿Por qué si nos hemos educado así y hemos respetado a eso? Yo lo he respetado siempre a mi padre. Y hemos entendido que las normas las pone quien paga la casa, quien paga la nevera y quien paga la luz. ¿Por qué hemos sido capaces de hacer esto tan mal? Porque lo hemos hecho mal, ¿eh?
Sí, ha sido una vuelta de 180 grados.
Y, ¿en qué nos hemos fijado? ¿Qué punto nos ha dado?
No sé, yo que en ocasiones tengo la oportunidad dos o tres veces al año de impartir clases en alguna universidad y sinceramente ni se me ocurre llamar la atención. O sea, para yo llamarte la atención en una clase tiene que ser porque estés haciendo algo realmente extremo, ¿no? Pero insisto, extremo, ¿no? Cuando a mí me la llamaban por yo qué sé, porque se me notaba que a lo mejor no estaba ni atendiendo o estaba escribiendo algo y tal, ¿no? Y hoy día, cuando ves una clase llena de universitarios con sus tablets, sus móviles y sus portátiles, y sabes que muchos de ellos están en ese momento chateando, y ni yo no me atrevo a decirle a nadie a llamar. He llegado...
Echa a un tío de clase.
He llevado... No, yo he llegado...
Échalo.
El profesor ha quedado desautorizado y ese es el gran problema.
He llegado a lo contrario, es decir... a valorar al que lo hace a costa de tú que no lo haces, ¿no? Dice, mira, este no lo hace, bueno, no me preocupas tú. Me voy a fijar en el que lo hace y voy a seguir regando esa y cuidando ese árbol, ¿no?
Pues fíjate tú que en la educación actual se plantean temas como que los que siguen las normas y tienen buenos comportamientos se consideran discriminados con respecto a los que no siguen las normas y son complicados o conflictivos. Si se dan cuenta de que el profesorado y la dirección de los centros atienden más a los chicos y chicas que están un poquito fuera del orden que a los que cumplen las normas y son buenos estudiantes.
Bueno, y sobre todo algo que no llego a entender, igual ustedes me lo explican, es... y viene a colación de lo que ha hecho Rafael de la exigencia por el esfuerzo, el sacrificio y el conseguir una diferenciación del que no lo hace, es yo que por ejemplo en mi bachiller suspendí un par de veces, a lo mejor una o dos a final de curso, me tuve que presentar en septiembre.
¿El latín? ¿El latín?
Pues no me acuerdo, a lo mejor el latín, la matemática, en fin.
Un yo sobre un isis.
Alguna fuerte de estas, ¿no? Y yo digo, Rafael, digo, vamos a ver, yo recuerdo veranos traumatizado, decir, joder, tengo que aprobar esto en septiembre porque si no, no paso de curso, ¿no? Si ahora me quitas esa carga, si tú ahora me dices, no te preocupes, Manuel, que vas a pasar de curso con tu latín y tus matemáticas, bueno, en fin, ¿qué futuro le espera a alguien que no es capaz de tener esa rutina de esfuerzo, de autocontrol y de superación cuando vaya creciendo y le pasen por la derecha?
Bueno, también es cierto que los parámetros están cambiando incluso en la educación y también incluso en el reconocimiento empresarial. Las empresas ya no piden tanta la titulación, sino como las capacidades, ¿no? Y eso está cambiando y eso que hay que trasladarlo también al sector educativo. Lo que ocurre...
Y a la selección de personal de manera pública.
Lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que no podemos dejarnos engañar en el sentido de que si se van a poner en valor una serie de, digamos, de connotaciones distintas a las que ha tenido la enseñanza hasta ahora, no puede entrar en la dejación por parte de los alumnos en cuanto a cumplir los retos mínimos, claro, que supone un aprobado, ¿no?
Pero sobre todo porque yo por ejemplo, yo ahora me examiné hace... mi hijo se sacó el carnet de conducir hace un par de años o tres. Me puso el examen este de conducir, el teórico, por el ordenador y lo suspendí. Con esto digo que yo ahora me he examinado de todo lo que he aprobado en mi vida a nivel universitario, académico, en fin, etcétera. Sé que voy a suspender ahora. Pero lo que sí tuve es en su momento la capacidad de responsabilidad de acometer ese reto. Si me quitas esto también en el momento de mi crecimiento y de mi formación, ¿cómo voy a llegar a algo el día de mañana, ¿no? Me preocupa muchísimo, te lo digo sinceramente, ¿no? Creo que eso es una de las partes que, bueno, una más de lo de las famosas leyes orgánicas de los 17 libros de historia, de las 17 libros de sociales y de los 17...
Yo creo que sí, que ha tenido una involución la educación y eso, no sé, pues, tarde o temprano lo pagaremos, porque eso hay una regla de tres, ¿no? Es decir, las sociedades más educadas, con más cultura, con más formación, con más capacidad de sacrificio, son las que al final consiguen retos mucho mayores, ¿no? Y las sociedades que se han adormecido, claro, o prácticamente no han expandido esa cultura del esfuerzo, son sociedades que se retraen.
Había en televisión, y esto va muy bien con la música que nos pones todos los lunes de la época de en blanco y negro, un programa que se llamaba Cesta y Puntos, hace muchos años. Rafael es muy joven y no lo recuerda. ¿Y tú tampoco, Diego?
Yo sí. Pues, y Rafa, yo creo... No,
Rafael tiene todavía juventud en su sangre y no lo recuerda. No, pues mira, Rafa, esto era un programa en el que enfrentaba a diferentes colegios de España. Programa de sábado por la mañana, en blanco y negro, fíjate que estamos hablando de los años 60.
Antes que aplauso.
Principio de los 70. Y entonces, pues, por ejemplo, el colegio La Salle de Santa Cruz de Tenerife contra los hermanos maristas de Chamberí de Madrid. Esto lo planteas hoy y se parte la caja a reírse el productor ejecutivo, los cámaras, el realizador, el director de medio de comunicación y hasta la audiencia.
Y había pruebas deportivas también.
¿Pero qué me estás contando?
Habría
preguntarle los ríos de España a un equipo del colegio Chamberí contra... Y había, o sea, había un espíritu donde se ponía en valor el conocimiento y la cultura. Bueno, ¿qué de malo tiene esto? A pesar de que evolucionemos y digamos, mira...
En Estados Unidos eso es habitual, ¿eh? Claro. Cuidado.
Entonces,
es decir, las competencias...
Vamos a seguir...
Entre alumnos del mismo centro y entre centros.
O sea, cosas buenas que tiene el sistema educativo actual. Oye, vamos a seguir valorando ahora trabajos en equipo. Vamos a seguir... vamos a quitarlo de la memorización y vamos más un poquito a
la capacidad de resolver problemas.
Exactamente, ¿no? De despejar una duda, de encontrar dónde está la solución. Estupendo. Pero exígeme un poquito más, porque es que si no...
Estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel.
Si no,
es que
si no, exígeme un poquito, chico.
Sin exigencia no hay sacrificio. Y sin sacrificio al final, claro, no hay motivación. Es que son cosas que van unidas de la mano, ¿no? Es como cuando estás subiendo una montaña, ¿no? Y te cuesta trabajo y vas por la mitad y dices, ya no puedo más, pero tengo que conseguirlo. Y al final, cuando lo consigues y superas ese reto, es cuando realmente te ves recompensado, ¿no? Entonces, esa cultura hay que seguir implantándola. Y yo creo que España, durante toda, o sea, la transición, la dictadura, ha tenido su más y su menos, más menos que más, pero en la parte educativa y en la parte del respeto a los profesores y en la parte de exigencia a los alumnos, yo creo que no tenía nada que envidiarle a la
y luego la otra parte que decía Diego, la manera de hablar. Yo que entré en el año 83 en Radio Nacional de España en Canarias, en el centro emisor del Atlántico, o sea, ni en Radio Nacional ni en cualquier otra emisora se ponía en duda la capacidad de alguien que abriera la boca delante de un micrófono. O sea, cualquier locutor de continuidad, que se llamaban, que ya no existe esa figura, que era quien daba las horas en punto, o la persona que decía, bueno, en estos momentos, por causas ajenas a nuestra responsabilidad, se ha cortado la emisión, vamos a mantener unos minutos musicales, lo que fuera. Cualquiera que hablara, que no fuera un testimonio de un invitado, tenía que tener un mínimo de... vamos a decir, de capacitación, de cualificación, no de don, porque esto se aprende, son técnicas, no de algo innato, sino aprenderlo, voy a que me enseñe.
Y respeto a lo que está comunicando, ¿no? Porque yo oigo a algunos compañeros hablando por la radio con una falta de respeto hacia el idioma.
Total.
Pero es que dice, bueno, pero...
No, pero falta de respeto con desconocimiento, y ahora espérate, y si entramos, que ya lo he dicho aquí alguna vez, en el ámbito publicitario, hay emisoras que están emitiendo publicidades que están ensuciando la imagen del anunciante. O sea, está tan mal la cuña, no tiene creatividad, no tiene calidad de locución, no tiene ambientación musical o de efectos especiales adecuados. Está tan mal configurada que, en vez de ensalzar la calidad del restaurante o de la tienda de moda y complementos, lo que haces es que lo oigo tan mal que digo, no voy, a esta no voy.
Pero cuidado, que hay emisoras como Televisión Canaria, no hablamos de televisiones locales, sino Televisión Canaria, que también tienen publicidades que dan hasta pena, ¿eh? En vídeo. En producción audiovisual.
Y no son licencias poéticas.
No, exactamente. No, sí, estamos hablando que esto es un mal, no es un mal canario, ni mucho menos. Esto ocurre en muchos sitios.
Yo es que ayer vi casualmente uno en Televisión Canaria que dije, ¿y esto, el que está haciendo anunciado, ha pagado porque le hagan esto? Es decir, por la idea que tú estabas diciendo, claro, es que la calidad.
Sí. Y ahí sí es verdad que además perjudica. El anunciante no tiene ninguna responsabilidad, Diego, porque cuando tú llevas el coche a cambiar el aceite, yo no sé qué tapón me quitan en el taller, ¿no? Nada más que me dice 86 euros aceite y filtro. Toma usted. Entiendo que el que me ha quitado el filtro y el tal sabe qué presión lleva la tuerca, si lleva alguna junta. Bueno, en publicidad igual, yo soy empresario de una tienda de ropa y me has pedido 2.500 euros por una publicidad y su emisión, yo te lo pago, pero no me digas...
¿Cómo hacerla? ¿Cómo?
Es que yo no sé, yo no sé cambiar aceite, ni sé hacer pan cuando compro una barra pan, ni etcétera, etcétera. Entonces, es responsabilidad absoluta del medio de comunicación, del productor, del responsable de comercial, responsabilidad absoluta, y no se cuida. ¿Y qué ocurre? Pues que se va generalizando, se va extendiendo, se va mimetizando, y al final se le da categoría, se blanquea y se le da categoría de normalidad a que cualquiera haga de todo.
Claro, no, y además los referentes, o sea, los referentes en España son Telecinco y ciertas cadenas que a los participantes que tienen esos programas de...
Sí, sí.
Pues ya deja mucho que desear. Entonces la gente, sin quererlo, pero
miremos
sin remedio...
Miremos a Joaquín el otro día.
¿A quién?
A Joaquín, el futbolista.
Ah, no sé que tiene un programa, pero no lo he visto.
Sí. Vi la segunda edición con Rosario Flores.
Sí, que
ha
tenido
audiencia. Pero
es que el tío es muy simpático, pero no sé si habrá recibido cursos o lo que sea, pero se le entiende cuando habla, ¿eh?
Sí, sí. Sí, bueno, pero...
es muy simpático.
Pero ahí hay una carga de show, vamos a decir, de espectáculo.
Le ha puesto la pata a Bertín Conforme. El formato es más o menos parecido.
Sí, sí, sí.
En tu casa o en la mía.
Claro, pero con el descaro y la ironía y el humor que tiene él, ¿no? Pero es cierto que se nos ha ido un poquito la mano en el sentido de cuidar la manera de comunicar, ¿no? Había gente, ya no sé si existe, pero antes había gente que decía, oye, es que lo han dicho por la radio. Esta frase, ¿no? Decía, no, es que lo han dicho en la radio. Esto era sagrado, ¿no? Es como decir, oye, es que lo han dicho en la radio, significa que es verdad. Y hemos perdido este criterio, ¿no? Ahora, si lo han dicho en la radio, probablemente te digan, bueno, pues entonces tú sigues haciendo caso a lo que digan por la radio. O sea, desprestigia un poco...
Nos llevaríamos hablando de esto hasta las y pico mil, pero acabo de recibir un documento que estaba leyendo a la vez que estaba atentamente escuchándolo a ustedes, pero me acaba de quedar un poquito en 36. Imagino que empezarán a llegar a más gente. Yo soy cristiano, no soy muy católico, y tengo amigos muy cristianos, ¿no? Pero me acaba de llegar una solicitud de oración por Kiev, pidiendo que todos los que puedan empuñar un arma y se han levantado para defender la capital tengan el apoyo de todos los que puedan orar a Dios en estos momentos tan difíciles. La oración es más fuerte que el enemigo más fuerte.
Sí.
Lo de Ucrania, ¿qué les parece? Esto me ha quedado un poco sorprendido porque la verdad es un grupo de personas cristianas.
Sí.
Pero que haya llegado esto de Hermanos del Concilio Global de Naciones por Ucrania,
a mí me
pidiendo
sigue,
oración.
A mí me sigue dando este tema mucho miedo, Rafael. Yo, el tema de la posible guerra nuclear, el tema de que uno empiece, que uno tire de la anilla y el otro ya diga, y Europa diga, oye, esto no te lo vamos a permitir, evidentemente, me preocupa muchísimo. Porque si no estamos bien con algo de ese calibre, yo creo que...
Yo ya lo he plasmado en algún que otro programa y los detonantes de las dos últimas guerras mundiales fueron hechos muy concretos. Y hoy, por ejemplo, empieza una maniobra de la OTAN,
sí,
que son en Bélgica y en el Mar del Norte, pero al lado, en la parte de la costa de Rusia, van a empezar otra.
Claro.
Entonces, cualquier detonante en ese sentido pues puede complicar mucho la situación y hacer que
armas reales,
no tenga
armas reales,
un efecto reversible.
Y que,
¿no?
y que ya se están viendo misiles pasar por encima de países y que ya se están pidiendo, Corea del Sur está pidiendo ayuda armamentística a Estados Unidos y que ya se están está hablando de escudos contra
antimisiles.
Es que todos esperábamos, cuando terminó la Guerra Fría, esperábamos que el mundo ya entrara en
una paz global.
Es una paz sistémica, ¿no? Es decir, que, oye, aparte de las guerras que puede haber por los señores de la guerra en África o en algún sitio más apartado donde, digamos, no hay un mínimo de nivel cultural, pero en el resto del mundo, yo creo que todos estamos ya casi convencidos de que iba a haber una estabilidad y que eso iba a durar casi eternamente, ¿no?
Que yo quiera defender una porción de tierra, que es de lo que se trata en este momento, de más o menos dimensión, y no haya una especie de juzgado internacional,
uh-huh, no, lo hay,
exprofeso, lo hay, uh-huh, que determine y diga, oye, lleva razón este país, esto es para, ¿no? Mira, esto lo vamos a anexar a su territorio o no, y aquí se acaba. Bueno, pues voy a recurrir. Bueno, pues recurra usted. Bueno, es decir, un cauce absolutamente racional.
Sí, sí.
Es horroroso que esto siga dependiendo de la fuerza de la pólvora o de la fuerza de la destrucción humana, ¿no?
Bueno, ya la ONU ha establecido la frontera y está bastante claro. Sí, pero... O sea, lo que... es decir, la ley la incumple el ladrón, la incumple el asesino y la incumple aquellos que están fuera de la ley. Y en este caso Rusia se ha portado como un ladrón y asesino.
Sí.
Pero además con la contundencia del despropósito que conlleva una guerra, no solamente a nivel de pérdida de vida humana, sino de estrategia a nivel de desestabilizar el sistema, sí, económico, sí, mundial.
Total. ¿No? Pero no tenemos recursos, uh-huh, el resto no tenemos recursos, herramientas para poder reconducir esto. Solo queda una, ¿no? Que es el poder armamentístico, el que yo pueda aniquilarte. Es que no va a quedar otra. Es que
¿dónde? Bueno, al final yo creo que, fíjate, que todo
se
esto...
le va a escapar algún pepino nuclear. Yo tengo esa sensación de que eso va a ser el punto de inflexión.
Pero no creo que haya una
no se escape cuando lo tiro.
Yo entiendo que esto también es un juego económico. Como ya te dije, aquí los que están ganando son Estados Unidos y China. O sea, simplemente elevar el PIB de toda la Unión Europea al 2% en gasto armamentístico suponen cientos de miles de millones de euros. Y por otro lado, conseguir la materia prima y el gas casi gratis en China, pues también supone un aliciente en esa economía.
Sí, pero China se ha desmarcado, que se ha enfriado. De Putin, no lo ha... No,
sí, porque
no
es que nadie se puede enmarcar dentro de donde está el ladrón y el asesino.
Bueno, Siria, Nicaragua, Corea del Norte.
Bueno, pero que esos son, digamos, los outliers, los que están fuera de norma, ¿no?
Sí.
Y que van a estar siempre, como ya te he dicho antes, donde existe un poliburó, ¿no? Sí. Ahí, pues, esos países pues, posiblemente sí se alineen porque ganan más que pierden también. Ya te he dicho, es un juego económico, ¿no? ¿Qué le está pasando ahora a Irak, ¿no? A Irán, perdón. A Irán.
Que 30 días matando gente en las calles y no pasa nada.
Y están vendiendo ahora todos los drones a Rusia y se están poniendo las botas, ¿no? Porque son, digamos, líderes en esa industria.
La realidad es que se están produciendo muertes a diario. Destrozos multimillonarios materiales a diario, amenazas a diario, y ya lo normalizamos. O sea, hay un momento que te levantas, te desayunas como si esto no fuera contigo.
Pasa que a nivel estratégico y a nivel geopolítico, lo que se ha dado cuenta Europa es que, oye, que ha estado depositando demasiada confianza tanto en la producción en China como
en el gas y el petróleo ruso.
En el gas, pero es que esto viene del 75, de la crisis del petróleo. No nos dimos cuenta de que no podíamos depender de otros países. ¿Cómo es posible que en tanto tiempo no hayamos puesto en marcha un plan para tener esa independencia tanto a nivel tecnológico como a nivel energético? ¿Cómo no lo hemos hecho? Es que
los intereses económicos estaban por encima.
Y hay una palabra que me encanta de aquí de Canarias, confianzudo, ¿no?
Confianzudo, sí, ¿eh? Sí, total.
Que en realidad, con todos esos precedentes y con, digamos, ya los avisos que nos han venido dando, no hemos sabido reaccionar ni tener capacidad para cambiarlo.
Hemos tragado crisis tras crisis, subida de precio tras subida de precio y no aprendemos. Da igual.
Pero también ha sido un poco por el digamos... la soberbia europea y por el tema de ganar más, ¿no? O sea, nos hemos llevado la producción a China porque la plusvalía que se gana con un producto fabricándolo allí a fabricarlo aquí era del 300% más que seguir manteniendo aquí esa estructura industrial, ¿no? Y pasa con lo mismo con la energía. Oye, invertir en energías renovables a corto es mucho más caro, pero a largo... Sí. Mucho más sostenible y además te independiza.
Además,
¿no?
Con China ha ocurrido algo, no sé si a usted les ha dado la sensación, que los primeros años, los más jóvenes igual no lo van a recordar, pero hace 30 o 35 años, hablábamos de China o esto está hecho en China y tal, como una cosa que no, como una cosa que no sí, te preocupaba, ¿sabes? Sí. Una cosa, no, esto está hecho en China, esto es chino.
Esto es
China, efectivamente. Esto no, es todo navaje plástico que se parte en dos, sin darnos cuenta que a la par están haciendo también otra cosa, que son cosas que valen más dinero, de calidad. Bueno, de hecho, hasta creo que es BMW quien ya hace motores y muchas marcas de automóviles fabricaban ahí en países de Oriente con las prescripciones de ingeniería que correspondan y las calidades que correspondan, ¿no? Pero se nos ha escapado de la mano, se nos ha ido de la mano el pensar que era ahí un grupo de, ¿no?, de chinos debajo de una nave haciendo calcetines y nos hemos dado cuenta que al final se estaban haciendo con el mercado mundial de prácticamente todo.
Y de una forma muy inteligente. Y de ahí viene la teoría de Deng Xiaoping. Es decir, ya lo tenía escrito, o sea, y la expansión de China la tiene escrita.
Yo la primera vez que entré en contacto con el mercado chino, con la fabricación en China, era por las primeras lámparas LED. Y cuando te ponías en contacto con ellos, te pedían, lo primero que te pedían era el dinerito. ¿De dónde vas? ¿Cómo vas a pagar? Porque todo es cash antes de salir el contenedor de China. Pero después me sorprendió que en su catálogo de ofertas de su producto, el mismo producto tenía tres categorías. Claro. Malo, regular o bueno.
Exacto.
El mismo aparato.
Exactamente.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Te dan opción A, opción B, opción C. Sí, así que ellos ya tenían una fiscalización de qué tipo de producto quería usted y el precio iba aparejado, ¿no? Del más malito al más buenecito. Pero ya tenían cosas buenas y no solamente lo que se partía y era baratucho, ¿eh? Y esto te hablo del año antes del 2004.
En China hay de todo. Son 1.416 millones de habitantes registrados.
Pero ya hay de todo. Ya lo que Manolo decía de que China era igual a caquita de productos malos, ya no es así. Ya
te hacen lo que pidas.
Lo que pidas y de la calidad que tú quieras y lo pagas, según lo pagues, ¿no?
Exactamente. ¿Esta semana has hablado de política aquí con alguien o no?
Esta semana no.
Más que nada, pues lo comentaba yo con José, porque venía oyéndote en el coche y en fin, y otras emisoras, pues sabes que hasta Tacoronte no te puedo sintonizar desde Santa Cruz. Y te puedes creer que leo 2, 3, 4 periódicos digitales, tal, diario. Todavía no sé lo que me ofrecen las diferentes fuerzas políticas para las elecciones de mayo. Yo no sé.
Sí, pero Rosa Dávila va a arrancar.
Por si me lo puedes decir tú.
Pero Rosa Dávila va a arrancar el dinero. Va a arrancar el dinero donde
por
sea.
Por si me lo puedes decir tú, si te han dicho algo, me diga, mira, Manolo, van a hacer esto, van a montar. En el punto de vista de inversión, van a hacer esto. En el punto de vista de sanidad, tal. Punto de vista autonómico, no sé qué. En el punto de vista municipal, algo. Es que no sé nada, macho. Es que no sé lo que van a hacer. Y por lo tanto, ¿a quién voto? ¿A qué esperan? ¿24 horas antes me lo van a contar?
Probablemente.
¿El día, la noche, el debate?
Ni 24 horas antes.
Ese es otro efecto que tiene la tecnología hoy día, la inmediatez, ¿no? O sea, estamos hablando.
Te adelanto lo de arrancamos el dinero de Rosa Dávila, porque ya ha dicho que el Tenerife Sur van a hacer, el Tren del Sur lo va a hacer Coalición Canaria. No sé si en este mandato o en el que viene, ¿no? Pero ya tengo un titular. Arrancaremos el dinero para hacer el Tren del Sur, de donde sea. Arrancar el dinero, no sé.
Que estuvo financiado. En principio, en los proyectos iniciales, sí, estaba financiado por el Estado. Pero, claro, pero eso lo perdieron.
Suponiendo,
no sé
que
si
sea mayoría absoluta y suponiendo que estemos hablando de gobierno de Canarias, ¿no?
Lleva el cabildo.
Sí, pero digo, pero ¿y el cabildo tiene potencia para solo para tirar de un proyecto de este calibre?
No, eran los 2.500 millones de los fondos Next Generation los que yo podía haber aprovechado para hacer el Tren del Sur, pero ya pasó, el tren ya pasó, ese tren ya pasó, sí. Ese no va a ser ya, ese ya habrá que buscarlo, 2.500 millones.
Pero entonces, ¿de qué tren estamos hablando?
Del Tren del Sur.
¿De otro nuevo?
No.
¿De ese, del que hemos hablado toda la vida? Muy bien.
Que ha habido una oportunidad, pero la hemos dejado pasar, no volverá. Pero vamos, lo que tú dices, no esperes que nadie te vaya a hacer un proyecto de isla ni un proyecto
siquiera,
de
comunidad autónoma. Mira, siquiera, de verdad, desde el punto de vista de la comunicación, para ilusionar a la opinión pública, siquiera esto, macho. Siquiera esto.
Yo me acuerdo cuando Guillermo Guigú se fue a un notario a poner su programa político firmado por notario y no sé si te acordarás.
Sí, no me acuerdo.
La última vez que se presentó, antes de Guillermo Guigú.
Partido Popular, me imagino.
No, Ciudadanos por Santa Cruz.
Ah, Ciudadanos por Santa Cruz.
Pero
ah,
no de Ciudadanos de Albert Rivera, sino Ciudadanos de Guillermo
Guigú.
Vale.
Y fue notario y su programa electoral lo firmó ante notario y se comprometía con la ciudadanía que si depositaban su voto, él hacía ese programa en 4 años. ¿Valió la pena? ¿Alguien en Santa Cruz votó a ese señor por aquello? ¿Ha habido un ejemplo a seguir por alguien más? la gente no valoramos ese tipo de compromiso.
No, porque la gente no se cree nada. No. O sea, es que todos los programas al final te dicen mucho, pero luego se hace muy poco. Y claro, la gente ya el discurso político no se lo cree. Entonces, y sobre todo en los ámbitos municipales y insulares, yo creo que la gente vota más al presidente o al alcalde que se presente, sí, que al programa,
a la persona más que,
efectivamente, que al programa que presente, porque ya saben que todo eso queda en agua de borraja, ¿no? Que no.
Yo quería hablar hoy de inmigración, pero nos queda poco tiempo, con lo cual vamos, no sé si quieren hablar de la piscina de Fernando Clavijo, pero
de la piscina de...
La ilegal piscina de Fernando Clavijo en la casa de... Pero vamos a hablar de inmigración, porque la piscina de Fernando Clavijo me aburre un poco. Además, otra vez van a... No sé si lo van a judicializar o no, pero ya su amigo de Canarias ahora le está dando...
Yo lo que no entiendo lo de Coalición Canaria de presentar otra vez
a Fernando Clavijo.
Este es un error táctico absoluto, ¿no? Bueno,
le van a sacar alguna más, ¿eh? Le van a sacar alguna más.
Que tú date cuenta, Rafael, que... Y yo lo siento mucho por Ana Oramas, pero date cuenta que es que ya hemos llegado a tal punto que el candidato no lo elige el partido, sino decide cada uno de los de las vacas sagradas, ¿no? Cada uno de los grandes, ¿no? Deciden dónde van y dónde no. Hasta tal punto que Ani Oramas me dejó pasmado cuando lo oigo decir: yo no voy a ir al cabildo porque es como una alcaldía de una isla, ni voy a, vamos, ni borracha voy a Santa, a la alcaldía de La Laguna. Y yo digo, pero bueno, esto antes, cuando yo era niño, resulta que era al revés. Yo voy a un candidato a decir, hombre, pues me encantaría, claro, poder acceder a esta tal. No, no, ahora ya es como tu curro en tu empresa. Y dice, no, a mí no me pongas ese de área, ese departamento.
No me mande, no me mande a Fuerteventura. Sí, sí. Que déjame otra.
Aquí. Oiga, un poco de dignidad política.
Sí, sí,
coño,
respeto a lo...
Un poco de vergüenza política, claro. Rafael. O sea, ¿qué te cuesta decir, de verdad, cualquier político, decir, iré donde el partido me necesite? Claro. El núcleo, el corazón, el que se va a quedar cuando yo me muera, el partido sigue.
Aunque sea de otra manera, aunque hayas dicho internamente, aquí, hombre, no me pongas ni de coña, pero por públicamente, es lo que llama atención, que Arama, bueno, públicamente haya dicho lo que ha dicho.
Es que
a La Laguna ni borracho.
Ni borracho. Oye, entonces, oye, vamos a ver, es que, ¿qué significa? Que es indigno ser alcaldesa de La Laguna. Es indigno para ti. Los que te votaran en coalición, les estás diciendo que no se molesten. Oye, yo me quedo palmado.
Sí,
con
no,
esta
estamos
cosa, ¿no?
Ante
me quedo palmado. Yo quiero otra
un
cosa,
panorama,
hombre.
Completamente.
Yo quiero un candidato que cuando salga en un medio de comunicación me anime, confíe en él, vea que está preparado, vea que quiere enfrentarse a cualquier reto difícil. Pero, hombre, si... Pues anda que no hay cosas que hacer en La Laguna. Anda que no hay cosas que hacer en el Cabildo de Tenerife.
Es que vas a comparar...
Como para decir, yo me voy a ir. Y entonces, ¿qué quieres? Espérate. Y entonces dice, quiero el Parlamento Regional.
Claro, porque va a salir elegido y va a tener un sueldo fijo, dices, durante
Dios,
4 años más para jubilarse definitivamente
elegir,
y a buen nivel.
Se puede elegir ya y decir, por eso, no nos tiene que sorprender que, sinceramente, vayan a donde cada uno de ellos quiere ir, sin ningún tipo ya de descaro.
Sin democracia interna, sin votaciones.
Descaro, sin ningún tipo de diplomacia ni filtro. A mí me apetece...
De complejo, ¿no?
Me apetece este año y tal. Y claro, coges el currículum de muchos políticos de todas las formaciones, y te das cuenta que han sido consejeros del Cabildo, consejeros del Gobierno de Canarias, senadores, alcaldes...
Y
sí,
viviendo en la política desde que tenía...
¿Y sigues tirando el cuadrante para abajo?
Las 5 posiciones que van a ir en la lista de Tenerife al Parlamento de Canarias, de Coalición Canaria, los 5. Le haces ese ejercicio y se te ponen las manos en la cabeza. Y si no, te digo, Ana Orama, Francisco Linares... Bermúdez, Valido, Cristina Valido y Alberto Díaz Esteban. José Alberto Díaz, mira la trayectoria profesional de los 5, a ver cuántos años han cotizado en el régimen general o en el régimen autónomo, entre todos.
Sí.
Y entre los 5 primeros.
No se te olvide el señor Bermúdez.
Bermúdez más de 3.
Ah, por eso te digo.
Bermúdez,
el señor Bermúdez también.
Yo creo que Paco Linares ha estado un tiempo de profesor en la Orotava, unos añitos, 2, 3 o 4. Pero es que el resto, yo creo que toda la vida han sido cargos públicos de Coalición Canaria.
Bueno, es que eso es...
En
todos los partidos casi pasa lo mismo.
Pero eso no deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de votar.
En la juventud y termina retirado. Y pasa lo mismo en el PP. Si es que el problema que tiene la política es que para llegar...
Discrepo.
Pero para llegar... Tienes que haber
discrepo
estado
el
mucho
Partido Popular,
tiempo...
por suerte, por desgracia, no ha estado gobernando en esta comunidad autónoma durante mucho tiempo, con lo cual los que ahora mismo dirigen el Partido Popular tienen profesión, creo que menos uno o dos, todos.
No, pero
tienen profesión que ejercen.
O sea, ¿cuántos años llevan? O sea, desde ¿cuántos años llevan metidos en la política? A lo mejor tienen su profesión o tienen su título.
Pero que la ejercen, que la ejercen. Pero no está gobernando.
Yo creo que es un tema transversal a toda la política española.
No sé, pero y como es mínimo, preocupante, ¿no? Rafael, como mínimo pedirles decencia pública. Uh-huh. O sea, mire, lo mínimo que le puedo seguir yo a usted es que cuando salga tenga decencia pública, por Dios. Luego engáñeme, engáñeme, ¿no? Pero tengan un poco de decencia pública.
Están por encima del
dignifiquen, bien dignifiquen las instituciones, hombre. Que es un honor decir soy alcalde, es un honor. Claro. Soy concejal, es un honor. Oye, no te digo ya decir soy senador o soy parlamentario. Entonces, de verdad, menospreciar cargos y decir yo no soy alcaldesa ni borracha y tal. Oiga, pero esto, ¿de qué estamos aquí? ¿En un bar? ¿Organizando la gestión pública en un bar?
Es la pena. Quería haber hablado de inmigración porque ayer 264 seres humanos llegaron a las costas de Canarias.
Se ha notado un repunte importante.
Hombre, yo había hecho aquí un repaso cronológico, ¿no? 10 de octubre anunciaron 17 centros de acogida de menores, pero han cerrado 7 anteayer. 11 de octubre, 55 a Fuerteventura, una mujer muerta, 74 en dos pateras a Lanzarote. 14 de octubre se notifican 20 muertes en una tragedia nueva de la inmigración. Y los mismos que murieron por los misiles de Putin murieron aquí en Aguas Canarias.
¡Qué barbaridad!
Y el 16 de octubre, fin de semana, 124 al sur del Hierro, 33 dentro de una patera a la deriva en Lanzarote y 110 en dos pateras más entre Fuerteventura y el Hierro. 264 total. Esto tendremos que seguir hablándolo porque no podemos normalizarlo. Y esto sí lo hemos normalizado y pasamos por encima...
No podemos normalizarlo y sobre todo tiene un punto de origen localizable en el mapa... Y tiene una serie de mafias localizadas en interior y tiene una serie de localizaciones que no entiendo cómo Europa, no solo España, cómo Europa no interviene.
Y sobre todo lo que tiene son malas políticas.
Pues vean las noticias de hoy. Vean las noticias de hoy. Y de los 264 inmigrantes ilegales que han llegado a las costas canarias, verán muy poco, pero sí verán una y otra vez que la policía marroquí ha hecho una redada en el monte Gurugú, enfrente de Melilla, para detener a 17 subsaharianos. Es decir, ese es el tratamiento de la información que le damos en este país a las noticias y la importancia que tiene Canarias en el ámbito nacional.
Y a ver si el lunes que viene nos dices qué político ha justificado el récord que hemos batido de pobreza en el listado.
Seguimos batiendo. Seguimos.
A ver quién lo justifica, a ver si hay algún responsable, alguien que diga, hombre, esto es consecuencia de esto, de lo otro.
Alguien lo dirá.
Y estamos los últimos por esto.
Por cierto, récord Guinness de la familia más longeva en Moya, en Gran Canaria. 1058 años entre no sé cuántos hermanos, desde 94 a 78, eran 12 hermanos. El récord Guinness en Canarias.
Sí. Eso son por lo, no son los merengues, los bollos, pero de Moya famosos.
Algo tiene que ver. Lo mismo, tampoco se estresan tanto, que eso es muy importante para mantener
la genética, 12 hermanos de más de 78 años, macho. Rafa Cañedilla, hasta la semana que viene.
Venga, muchas gracias.
Manuel Herrador.
Feliz
Don
semana.
Manuel Herrador.
Don Diego Calvo, feliz fin de semana.
Buenos días.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy no podemos dejar atrás a la opinión y el análisis que mi querido amigo Carlos Artiles, tantas R y tantas S, periodista canario residente en Utah, nos manda desde ese estado estadounidense con todo el cariño del mundo. Así que escuchen atentamente este análisis que todas las semanas comparte con nosotros. Y yo aprovecho ya para despedirme hasta mañana a las 7:30, recordándoles que José Reyes ha estado al frente de todo, que si no nos han podido oír en directo a partir de las 7:30, lo pueden hacer a partir de las 13:00, y además esta noche a partir de las 22:30. Así que disfruten de Carlos Artiles y mañana nos reencontramos en estas ondas amigas de Gente Radio a las 7:30. Hasta mañana.
Hola Diego, saludos a ti, a tu equipo y a toda la gente, a toda la audiencia de Gente Radio. Y bueno, pues estamos aquí con nuestro comentario, como siempre, de cada semana. Una semana de bochorno y de pasión la que se ha vivido esta última, del gobierno del cum fraude de su santidad, también conocido como Pedro Antonio Sánchez. Han tenido que pedir y salir a desmentir Y a que se dedijera, digamos, a algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que prevé la bueno, pues no ya bajar en medio punto o en el 30%, sino prácticamente a la mitad las previsiones de crecimiento del gobierno para el próximo año, de la Unión Europea, de la Generalitat Catalana y hasta de Marruecos. Entonces, todos ellos han tenido que salir a puntualizar porque han dejado pues al gobierno pues digamos en claridad con sus falsedades y sus mentiras. Pero vamos por parte, a la Unión Europea, porque en la página web de Bloomberg, que es uno de los medios económicos más serios e importantes del mundo, hacían referencia o se hacían eco de una filtración de fuentes oficiales de la Unión Europea que habían dicho que habían congelado, digamos, los fondos para que España detallara cómo se gastan las ayudas, que no iba a haber más fondos o se iban a congelar si no se, digamos, hacía unas auditorías y unos mecanismos de controlar el gasto. Esto ya lo había advertido Bruselas, por lo visto, al gobierno español en septiembre, se ha conocido ahora, y que el gobierno se lo tenía callado, porque ya habían amenazado con no enviar más dinero de los fondos de recuperación hasta que no se pusiera en marcha ese nuevo mecanismo del control del gasto que se había comprometido el propio gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Pero la comisión tuvo que, bueno, tras publicarse la noticia y desmentirlo por parte del gobierno español, tuvo que salir la comisión para emitir un comunicado diciendo que, bueno, no se han congelado los fondos, pero sí que España debe mejorar el control del gasto y que va a verificar si ha cumplido con todos los requisitos que se le exigen de auditoría. En definitiva, es lo mismo, pasa que matizado la información, pero viene a decir que no se le va a dar un duro más si no dicen a dónde destinan ese dinero. Eso echa por tierra todos los presupuestos del año que viene, porque esos dineros están incluidos en los presupuestos de 2023. Si a eso le añadimos lo del Fondo Monetario Internacional, esos presupuestos hay que tirarlos ya directamente a la basura. O sea, es gravísima la situación que estamos viendo. Pero es que si él analiza, digamos, lo que se sabe de lo que se han utilizado de esos fondos Next Generation o de recuperación, pues hemos visto que en el 2021 de los 28 mil millones que habían disponibles tan solo se han gastado 13 mil, se ha gastado la mitad. Pero es que en este año 2022 de los 28 mil de este año tan solo se han gastado 5 mil. Es decir, que de aquí a final de año se tendría que gastar 22 mil. ¿En qué se lo van a gastar? Aparte de la utilización política y la propaganda, pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un claro problema de gestión y de utilización política de esos fondos públicos, y es un escándalo la situación que hay en cuanto a esta situación de los fondos europeos, que era una gran oportunidad para España el poder tener dinero para ayudar y para avanzar y para mejorar, digamos, la situación económica del país, y estamos viendo que es un auténtico desastre. De hecho, la inoperancia de la administración ha provocado ya muchísimas quejas por el atasco en los trámites, porque claro, a eso se suma la cantidad de ayudas y no sé qué que Sánchez hizo esta semana, bueno, pues para callar y para iniciar, como decimos, esa precampaña. Pues empezó a soltar una cantidad de como 3.000 millones en que si para el gas, para calentar a las familias, digamos, con un problema, con problemas no, que ya saben que lo que se utiliza ahora, lo que está de moda, es el decir que no hay pobres, sino que hay, digamos, gente, hay personas, hay familias que lo que tienen es problemas, digamos que son vulnerables, ¿no? Y como son vulnerables, hay que ayudarles. Y ahora la situación, digamos, todavía es más ridícula, porque no es solamente vulnerable, sino que ahora le llaman vulnerable severo. O sea, no hay pobres durante el gobierno de socialista y socialcomunista. Lo que hay son vulnerables severos. En fin, todo bastante esperpéntico y, como decimos, bochornoso y ridículo. Pero no quedó la cosa ahí, digamos, en esta semana, aparte con la Unión Europea, como decimos, con el escándalo de la Generalitat Catalana. porque él reconoce en una entrevista al presidente aragonés que RC ha pactado con el PSOE y PSC que el gobierno de Sánchez no va a impugnar la ley catalana para que se cumpla el 25% del requisito que han mandado las sentencias de los distintos tribunales. Es decir, que el propio, digamos, Sánchez ha pactado con RC el que le va a ceder esta situación, es decir, con lo cual es un dato evidentemente gravísimo, ¿no? Lo que está sucediendo en Cataluña, porque claramente el gobierno está facilitando que no se cumpla la ley, ni más ni menos. Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y es desde luego de una gravedad tremenda. Esto lo han querido desmentir otra vez, y entonces, y ahora se matiza que sí, pero no, pero que sí, pero que no, pero que lo dijo, pero que no está tan claro. Pero lo que es evidente es que le han entregado, digamos, esta situación a una cesión más, digamos, a los acuerdos de RC o de los separatistas catalanes, para contentar o para facilitar, digamos, o para mantener a Sánchez en su poltrona. Bueno, y aparte de eso, pues también está el tema de Marruecos, gravísimo, porque también han tenido que salir a desmentirlo. Marruecos hizo un comunicado en donde el gobierno alawita le envió a la ONU ese comunicado donde calificaba a Ceuta y Melilla poco menos que como presidio, es decir, que no había territorios españoles ahí, sino que eran territorios suyos y que por tanto no había frontera. Esto también es otro tema gravísimo. Habíamos quedado en que Sánchez había cedido el Sáhara de manera gratuita a cambio de que no nos iba a molestar más a Marruecos en algunas cosas, entre otras en Ceuta y Melilla no lo iba a tocar, ni Canarias, etcétera, y al final estamos viendo que se lo ha regalado, pues por nada que sepamos. Está por verse qué pasó con ese teléfono y qué había en el teléfono de Sánchez, que ya saben que fue bueno, pues espiado a través de su mujer en una reunión con empresarios marroquíes, y de ahí le consiguieron entrar en su teléfono. ¿Qué habría en ese teléfono para lo que estamos viendo, ¿no? Que Marruecos no ha cedido en nada de sus pretensiones y le ha regalado el Sáhara a cambio, evidentemente, de nada. Y han salido a desmentirlo también, y ha salido otra vez alguien de fuentes no oficiales a matizar lo que es inmatizable, lo que es verdaderamente una vergüenza. Pero en fin, el bochorno no es solamente, digamos, del gobierno y de Sánchez, porque el bochorno también ha sido el esperpento y la imagen de ver a Sánchez y a Feijóo, que cada vez es más Feijóo, es decir, cada vez se parece más a Mariano, el reunidos, digamos, el pasado lunes para ver cómo arreglaban el Consejo General del Poder Judicial. Y es evidentemente bochornoso ver cómo se reunieron para intentar arreglar un tercer poder, un poder que debería ser independiente, el poder judicial, y que deben ser los propios jueces los que tienen que tomar decisiones, digamos, al respecto. Y está claro que el bipartidismo sigue intentando, digamos, controlarlo, y es una vergüenza que esta partitocracia pues no tenga clara o no definan que el Poder Judicial no puede estar en manos, digamos, de los políticos o en el juego partidista. Tiene que estar o debería estar al margen de todo ello, y no se cortan un pelo ya hasta de reunirse para hablar de eso entre ellos dos, porque al final no son solamente los partidos. O sea, primero, que es algo que la Constitución dice claramente que tendría que hacerse a través del poder, digamos, del Congreso, de los diputados, del poder legislativo. No tendría que nada que ver el poder ejecutivo, y mucho menos los partidos tendrían que repartirse eso. Pero es que ya, insisto, no se cortan un pelo y directamente se reúnen los dos líderes, porque ellos lo deciden todo, qué jueces ponen de un lado y qué jueces ponen de otro. Es una auténtica vergüenza. Y lo que tendrían que hacer, como hemos comentado otras veces, es simplemente volver a lo previo a 1985, la ley anterior, en donde el 12, digamos, de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial se tendrían que elegir por parte de los propios jueces. Eso es como se tendría que arreglar este problema, y si no, vamos a estar siempre en la misma batalla de partidista, en el reparto grosero, digamos, de los del Consejo General del Poder Judicial y del poder y de los jueces. En fin, el modelo evidentemente está fracasado, todos los juristas coinciden en lo mismo, y que no se puede seguir que la justicia siga sometida a la lucha de partidos, ¿no? Esto es evidente, y de verdad que Feijóo o el PP es parte del problema político de España, no solamente el PSOE. Eso lo estamos viendo cada vez con más claridad. El problema es ver qué alternativa se tiene, porque claro, también en Vox las cosas están, digamos, más complicadas, pero le están dando margen para crecer a Vox por parte del Partido Popular con este tipo de acciones del señor Feijóo, como decimos. En fin, y nos vamos al panorama internacional para terminar, porque nos sigue preocupando la situación en Ucrania. Es evidente la derrota y la debacle, digamos, del ejército ruso en Ucrania. Cada vez más están consiguiendo ganar territorio los ucranianos, pero claro, ante esa debilidad también preocupa la reacción de Putin, porque claramente hay una descomposición interna también muy clara, pero esto es muy peligroso, por una parte por lo que puede hacer el propio tirano, digamos, ruso, que cada vez además está yendo por la población civil. La última noticia del director de la Filarmónica de Jersón, que fue asesinado por el ejército de ocupación ruso al negarse a actuar en un concierto organizado por ellos. Bueno, pues es una muestra más del salvajismo, de la inhumanidad que todo conflicto bélico trae, pero especialmente cómo están cebándose en la propia población civil, tirando como venganza por lo del puente en Crimea, cómo están tirando misiles a población civil y a cualquier sitio, ¿no? Para hacer daño sin importarle cómo, ni dónde, ni a quién. Es un auténtico desastre. Pero en fin, la parte, digamos, buena es que los ucranianos están ganando la batalla, que la descomposición del ejército es tremenda. Las últimas horas la preocupación es que hay movimientos en Bielorrusia. Parece que han convencido a que Bielorrusia pueda intervenir en el conflicto y pueda haber un ataque desde el norte para distraer un poquito, digamos, a las acciones del ejército y dispersar al ejército ucraniano y haya menos fuerza en esa batalla en el sur, donde claramente están ganándolo. Y veremos a ver qué es lo que pasa, porque también en las últimas horas de que había un llamamiento, digamos, en países amigos o cercanos al régimen de Putin, anunciándole a sus ciudadanos, como el caso de la China, de India, de Egipto, en fin, de muchos de esos países, pidiéndoles a sus ciudadanos que se marcharan de la zona de conflicto, de Ucrania y toda esa zona, porque pudiera haber una situación, en próximas horas, una situación muy preocupante. En fin, veremos que esto realmente no llegue a más, pero sin duda alguna que no deja de ser una gran preocupación a estas horas de lo que pueda ir sucediendo en el conflicto. Y en cuanto a Canarias, bueno, pues las noticias que hay son realmente muy, muy preocupantes también en cuanto a los datos de cómo se está gestionando esas ayudas, de cómo está sufriéndolo la población, y como cada vez hay gente más pobre, ¿no? o pobre, o como dice el gobierno, como dice Sánchez, como decía Sánchez esta semana, como, digamos, personas vulnerables severas, ¿no? Llámelo como lo llamen, lo cierto es que prácticamente casi el 40% de la población está en vulnerabilidad severa o en pobreza severa, o está, digamos, cercana a ella. Y está claro que Canarias es un desastre la situación que hay. Este gobierno, en vez de ir a mejor, ha ido a peor, y se tiene que hacer una revisión completa de qué modelo económico es el que se pretende seguir para sacar las islas adelante. Pero es evidente que el modelo socialcomunista no es el mejor, y no solamente con ayudas y subvenciones se arregla este problema con migaja, sino que hay que buscar activar todos los sectores económicos, y eso pasa por liberalizarlos, eso pasa por unas políticas de volver, desde luego, a lo que fueron en su momento los puertos francos, que eso fue un modelo de éxito, de crecimiento económico, en donde las clases medias salían auténticamente favorecidas, y eso es la única manera de salir de ahí. Pero esperemos que alguna fuerza política, pues de las que se presentan para las próximas elecciones, sea capaz de presentar un programa político en esa línea. Quien lo presente, desde luego, contará con mi voto. Eso es todo. Saludos, Diego. Un abrazo desde Utah.